Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a Libertad y Democracia, el programa del Interamerican Institute for Democracy y Radio y Televisión Martí, para promover, aprender, difundir y defender la libertad, la democracia, los derechos humanos en las Américas. Este programa es un programa especial, es un programa de homenaje, un homenaje a la independencia de los Estados Unidos que se realizó el 4 de julio. Un homenaje a la democracia más importante del momento en que vive el mundo, al país, a la nación, que ha sabido construir a lo largo de más de 200 años un sistema fundado en la libertad, fundado en la propiedad privada, fundado en la libre iniciativa, fundado en el Estado de Derecho, fundado en los principios y valores que hacen que el hombre viva en libertad. Una libertad que solamente tiene por límite la libertad de los demás. Una libertad que permite que se desarrolle el arte, la ciencia, la cultura, la tecnología y que ha ubicado a los Estados Unidos como el país más importante y el líder del mundo actual desde hace mucho tiempo. En esa dinámica, yo quiero empezar el programa leyendo un Twitter que hicimos para el homenaje de los Estados Unidos y que repetimos hoy. Dice, de los extraordinarios aportes de los Estados Unidos a la humanidad, la ciencia y la cultura, el más importante es la democracia, su concepción moderna basada en la libertad y su defensa en el mundo. Felicidades a los Estados Unidos en el día de su independencia. ¿Por qué decimos que la democracia es lo más importante que ha aportado Estados Unidos a la humanidad? Y no ha aportado pocas cosas. Ha aportado avances culturales, avances en el desarrollo, avances en ciencia y tecnología, de los que podemos citar algunos ejemplos que ya han sido superados por la propia dinámica creativa de los Estados Unidos y que, de los cuales ha disfrutado y disfruta el mundo. La revolución automotriz, la revolución petrolera, la revolución de la tecnología de todo el siglo pasado, los avances en materia de medicina, los avances en materia de arquitectura, de construcción, de navegación, la aviación, que se ha convertido en un fenómeno del siglo XX y que se desarrolla en el siglo XXI, y siguiendo con eso, en el tema de la tecnología, las comunicaciones, la radio, la televisión, hoy día el internet y el sistema de lo que llamamos actualmente revolución tecnológica y que permite a todo el mundo estar conectado en tiempo real a través de pequeños instrumentos que son el resultado de centros de investigación y de científicos de todo el mundo y por supuesto estadounidenses que en este país de libertad fundado en la democracia, que es los Estados Unidos, se pueden desarrollar. En ese sentido, recordamos nomás en estos días la llegada del hombre a la luna, también un resultado de los Estados Unidos, pero sobre todos esos desarrollos tecnológicos en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la tecnología, ustedes pueden mirar hoy día a su alrededor y van a encontrar algo que identifica lo que es el liderazgo de los Estados Unidos en ese ámbito, o en esos ámbitos. Pero mirando todo eso, yo quiero recordar hoy día que el aporte más importante de los Estados Unidos, por encima de todos los logros científicos, tecnológicos y humanitarios, es la democracia. ¿Y por qué sostengo esto? Porque la democracia, concebida en los Estados Unidos en el momento de su independencia y reafirmada con la aprobación de su Constitución, es el sistema que permite, en base a la libertad, el desarrollo de todos estos otros beneficios para la humanidad que acabamos de enumerar a grosso modo. Porque es la democracia como sistema entendido y planteado por los Estados Unidos para que el ser humano pueda desarrollarse en libertad y buscar la felicidad, el sistema que permite que todo esto se logre. Por eso es que la democracia norteamericana ha sido seguida y trata de ser copiada en diferentes ámbitos del mundo, a veces con éxito, a veces no con tanto éxito. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial terminó con el triunfo de la libertad y la democracia precisamente por la intervención de los Estados Unidos, que fue gravitante y definitivo para ganar el frente europeo y derrotar a la Alemania nazi y a la Italia fascista de Mussolini, y para ganar el frente pacífico con la derrota al imperio del Japón. Esos tres países formaban el eje. Pero lo que llevó a Estados Unidos después de eso no fue ocupación, no fue conquista, fue democracia. Y hoy día podemos ver en Europa, por ejemplo, cómo los países europeos, incluida la Alemania, que fue el país derrotado en ese momento, son países democráticos, libres, que lideran el curso de la libertad y la democracia en Europa y en el mundo. La democracia de los Estados Unidos está fundada en elementos que están enunciados en su constitución y en los documentos fundamentales de este gran país, pero que podemos resumirlo simplemente libertad, la libertad limitada solamente por la libertad de los demás, propiedad privada, libre iniciativa, Estado de Derecho, el rule of law, que quiere decir nada más de que la gente solo está sometida al imperio de la ley y que nadie puede estar por encima del imperio de la ley. División e independencia de poderes, check and balances, un sistema de frenos y contrapesos que permite que nadie se apropie del poder, y un sistema organizado por todos estos principios de institucionalidad que permite a través de la libertad el control público, con una gran libertad de prensa, con un gran sistema de participación popular y con un mecanismo que ha hecho que se acuñe ese famoso concepto que se llama el sueño americano. El sueño americano no es otra cosa que el sueño de la gente en países donde no hay democracia y por lo tanto hay pobreza, no hay desarrollo, de entrar en el sistema de los Estados Unidos, donde le permiten al individuo, al ser humano, en base a su libertad, desarrollar sus capacidades, desarrollar sus iniciativas, tener propiedad privada y ser exitoso. El éxito en los Estados Unidos depende del sistema básico de libertad, de igualdad que la democracia norteamericana ha creado, pero termina dependiendo fundamentalmente de la iniciativa, del esfuerzo, del trabajo y de las capacidades de cada persona. Esto es la democracia de los Estados Unidos en un brevísimo resumen, que ha tratado de ser expandida y se ha expandido a través del mundo, y que en el caso específico de América Latina ha sido el modelo para que varios instrumentos de vigencia regional, pero sobre todo en la Carta Democrática Interamericana aprobada el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú, se hayan establecido los cinco elementos esenciales de la democracia, que son, primero, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Segundo, la vigencia, el acceso al poder y su ejercicio en función del Estado de Derecho. Tercero, la división e independencia de los poderes públicos. Cuarto, la celebración de elecciones libres, justas y limpias, fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. El tema es que en la América Latina, por razones que iremos comentando a lo largo del programa, que son básicamente razones de contenido cultural, conforme lo han establecido a través de estudios que tienen más de 100 años, los expertos, En América Latina, en algunos países se ha desarrollado la democracia con fuertes señales de institucionalidad y en otros hay cierto tipo de crisis, pero lamentablemente hay cuatro países que no son democracia, que son dictaduras de crimen organizado transnacional, que son todo lo contrario a la democracia y que no es raro que se declaren enemigos del imperio que denominan así a los Estados Unidos y que son Cuba, 60 años, Venezuela, 20 años, Nicaragua, 14 años y Bolivia, 14 años. Dictaduras de delincuencia organizada transnacional respecto a las cuales las Américas y el mundo realizan el esfuerzo de rescatar para sus pueblos la libertad y la democracia. Dicho esto, vamos a pasar a nuestro espacio de la columna de la semana. Y para la columna de la semana tenemos una presentación de Guillermo Lustó. Guillermo Lustó es director del Interamerican Institute for Democracy, es un abogado catedrático, experto en derecho constitucional, que ha realizado precisamente un trabajo fundado en la Constitución de los Estados Unidos y fundado en lo que son las comunicaciones conocidas como de los federalistas, o sea, de los padres fundadores que han llevado adelante la redacción y la aprobación de la Constitución americana. Guillermo Lustó nos presenta comentarios y aportes importantes en su conferencia El devenir de la democracia.
Un concepto muy nuevo que es el que, como bien dijo César, nos ha marcado en América Latina de una manera diferente a Estados Unidos. Estados Unidos en su constitución nunca menciona ni check and balances, ni libertad de expresión, no menciona nada. Se limita a estructurar un gobierno. De ahí surgen las instituciones, pero que no las enuncia, sino que solamente se basan en una cantidad de conceptos de cómo entienden la democracia y así se afirma. Y acá el concepto de democracia liberal, democracia constitucional, acá tuvo mucho efecto. La pregunta es por qué no tuvo el mismo efecto en América Latina. Yo creo que hay básicamente dos causas. Primero, acá se debatió el tema a fondo, porque así como había gente que defendía la Constitución, hubo mucha gente que estaba en contra, que perdió la batalla porque siguieron pensando en el tipo de tema, hubo una enorme discusión sobre el tema. Pero el otro es que hay una enorme diferencia cultural entre el mundo sajón y el mundo español. Y en esto no me remito nada más que a lo que César ha planteado muchas veces y a su libro La herencia del cristianismo, que lo pone claramente cuáles son las diferencias culturales que no nos permiten a nosotros reconocer los valores de la Constitución americana y que sin embargo la hemos adoptado. Y lo curioso es que mientras en Estados Unidos hay una Constitución con algunas enmiendas, Roberto Gargarella, que ha estudiado el constitucionalismo en América Latina, señala que desde 1911, que es la primera Constitución en América venezolana, hasta hoy han existido más de 100 constituciones. En un plazo muy breve. Y eso es porque no creían en la Constitución, no creían en los valores, en lo que estábamos hablando. La figura que a mí me llamó la atención cuando empecé a pensar en esto para explicarlo es en un viejo texto muy corto de Freud. Freud escribió un texto para mí brillante que se llama El malestar de la democracia. No era el problema de la cultura, perdón. No era el problema de la cultura, no era nada que. Era un malestar. Y efectivamente esa es la sensación que uno tiene en este momento con la democracia. Si primero, cuando hablamos de democracia todo el mundo la utiliza rápidamente, pero cuando uno le pregunta de qué democracia hablas, ahí la cosa se frena porque no hay un concepto claro de qué democracia estamos hablando. Segundo, porque hay un ataque a la democracia externo y justificable, como el caso de los chinos o el del Islam. Y luego porque ha surgido un desafío interno a la democracia, de aquellos que dicen que hay otra democracia distinta, que la democracia llamada mayoritaria, que fue la socialismo del siglo XXI. Y esto no es casual, esto no es liviano, porque se ha creado toda una teoría constitucional alrededor de este concepto, cuyo lema es la constitución no puede ser un límite a la revolución popular, que es negar toda capacidad de entender qué es una constitución. Pero cuando yo tengo que presentar esto ante un mundo académico, ante un mundo de alta exigencia académica, con un mundo no familiarizado con América Latina, no conoce lo que pasa, y sobre todo, cosa que uno viene palpando muy claramente en Estados Unidos y en Europa, es que para ellos democracia es mayoría y es elección popular. Entonces, ¿cómo llevar este debate sobre la democracia cuando en Europa dicen, pero se han sido electos por mayoría, eso es la democracia auténtica? Y era muy difícil entablar o plantear este tema. Y eso me obligó a una cantidad de relecturas y una cantidad de cosas. Y una de las cosas que más me ha sorprendido a mí mismo es haber revisado a Locke y empezar a discrepar con Locke. Siempre pensé que Locke había sido el gran gestor de la democracia liberal, pero cuando uno ve al lado de este otro concepto, de las mayorías, y revé Locke, hay realmente un origen en esta discusión que Locke no se define, porque por un lado define a la democracia como el gobierno limitado, pero por otro lado le da una amplia facultad y un amplio margen de acción a las mayorías. Esto me llamó la atención porque ahí podía haber estado el origen. Y académicamente eso fue lo que me planteé cuando lo planteé en estos términos. ¿Qué es lo que importa a la democracia? No hay democracia posible sin estar seguro de cuáles son los valores sobre los que se sustenta la democracia. Es decir, que lo que importa mucho más son de qué valores estamos hablando, y ahí la diferencia entre Estados Unidos y América Latina o América Hispana, porque los valores no son los mismos. Y cuando uno tiene esos valores, le es muy difícil poder desentrañar los detalles de qué es una democracia o cómo funciona.
El profesor Lustó ha tocado un tema muy importante, y es el tema de los valores vinculado a la cultura. Y eso es precisamente lo que hace de los Estados Unidos un gran país. Es lo que hace que ahora recordemos la fundación de los Estados Unidos y su posterior aprobación de esa constitución ejemplar que rige esta organización política y social. En el mundo anglosajón, en el espacio y el tiempo en el que se produce la independencia de los Estados Unidos, estamos hablando de una situación en la cual la gente que vino a esta parte del mundo, al territorio que hoy es los Estados Unidos, eran colonos que venían a quedarse, que venían a desarrollarse y que venían a establecerse en esa tierra. Diferencia sustancial con lo que pasó en los territorios que hoy conocemos como América Latina, donde llegaron conquistadores que venían a apropiarse de lo que podían para llevarlo a su país, España, Portugal. O sea, la diferencia primero entre lo que es un proceso de gente que viene a vivir, colonos, y de gente que viene a explotar, a conquistar. La diferencia entre el colono y el conquistador es la primera diferencia que marca una brecha cultural entre lo que es el mundo anglosajón y el mundo latinoamericano. Pero hay más. Y el otro tema es el que tiene que ver con la interpretación de una misma creencia, el cristianismo, que en el mundo anglosajón se produce de mano del protestantismo y que en el mundo latinoamericano se produce de mano de la Iglesia Católica. Y eso tiene que ver con principios y valores relativos a la iniciativa personal y a la libertad individual. Mientras que en el mundo anglosajón se pondera, se respeta y hasta se venera el éxito personal, el esfuerzo personal, en el mundo latinoamericano lo que se hace es mirar con sospecha el éxito, es mirar con sospecha las capacidades y el desarrollo exitoso de los individuos, y eso marca una diferencia profunda. El protestantismo sostiene que el éxito personal no es la salvación, pero sí que es una señal de salvación, mientras que en el mundo cristiano se insiste en la bienaventuranza de los pobres, de manera que si ser pobre es un mérito, no hay motivo para avanzar en el tema del desarrollo y el esfuerzo personal. Y eso es lo que hace que en el avance de la historia, con mucha mayor posibilidad, se pueda establecer en América Latina un sistema de dependencia, un sistema de subordinación. Se pasa de la colonia a un sistema de dominación de cierto tipo de clases, y de ahí viene el tema de que los postulados socialistas y comunistas hayan tenido mucho más éxito en el mundo latinoamericano que en el mundo anglosajón. Las diferencias culturales son esenciales porque a culturas diferentes, fenómenos políticos diferentes, y la constitución de los Estados Unidos y la organización social y política de los Estados Unidos como democracia está basada, quiero insistir en esto, en el concepto de libertad, en el concepto en el cual el individuo es el sujeto que tiene derecho a la felicidad y que no está al servicio de otra cosa que no sea su felicidad, su realización personal, teniendo como límite la libertad y el derecho de los demás. Con este análisis vamos a pasar al evento de la semana y para eso tenemos un invitado de lujo. Vamos a presentar a Carlos Alberto Montaner, que nos va a hablar de otro concepto esencial defendido por la democracia y planteado, instituido como ejemplo en los Estados Unidos, a cuya independencia estamos haciendo homenaje hoy, la propiedad privada. No hay posibilidad de avanzar ni en la libertad ni en la búsqueda de la felicidad si no hay propiedad privada. Escuchemos al escritor, expresidente del Interamerican Institute for Democracy y director de nuestra institución, Carlos Alberto Montaner, hablándonos sobre la propiedad privada.
El poder en Cuba, incluido Raúl Castro, sabe que se equivocó totalmente al suscribir el comunismo, especialmente desde 1968, cuando Fidel Castro decretó la ofensiva revolucionaria y fueron confiscadas hasta las herramientas de los zapateros. Entonces, cerca de unas 60.000 microempresas, casi todas familiares, pasaron a ser operadas por el Estado, con todo lo que ello tiene de ineficiencia y desidia. La situación, que ya era catastrófica en ese momento, habían pasado 8 años de revolución, se agravó hasta la desesperación. La isla se convirtió en el país más comunista del planeta y así le ha ido a esa pobre nación. Hoy, quienes erraron y traicionaron la revolución, colocándola bajo la advocación del marxismo-leninismo y la dictadura, tratan de enmendar el desastre, pero no saben cómo hacerlo. Han convocado a una nueva constituyente, pero no permiten que los intelectuales y artistas afines, agrupados en la UNIAC, muchos de ellos aparentemente partidarios, participen en las discusiones. Les temen a las ideas no controladas. Ni siquiera se atreven a elegir el camino chino o el vietnamita. Cero libertades políticas, pero abundante propiedad privada. Los paraliza el fantasma de Fidel Castro. ¿Qué hubiera hecho o dicho el máximo líder? Durante más de medio siglo abdicaron de la facultad de pensar con cabeza propia y ya no saben cómo hacerlo. Tienen la certeza de haber destruido los fundamentos de una sociedad, pero carecen del coraje de admitirlo. Comencemos. La primera persona que declaró que algo era suyo no cometió un delito. Lo que afirmaba que le pertenecía, probablemente así era, quien arrancó una fruta o mató un animal para comérselo, sintió que eran suyos, había invertido su propio esfuerzo en lograrlo. Entre los mamíferos superiores dedicados a la cacería se repite la tendencia. La criatura alfa que dirige la manada captura y mata a su presa, sacia su apetito y luego deja los restos, que a veces son abundantes, a los miembros de su grupo. Ese es el comienzo remoto de la prosperidad y el progreso. La propiedad. La propiedad podía ser privada, de un individuo, de una familia, del grupo o del Estado, pero alguien debía asumir la posesión del bien.
El derecho a la propiedad privada del que está hablando Carlos Alberto Montaner es un derecho reconocido como derecho humano. Es un derecho que se afirma, se afianza con la creación de este gran país, los Estados Unidos, y que en la expansión de los principios y valores humanistas, universales, que hacen los Estados Unidos, se llega al punto en el que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en el artículo 17, se aprueba la propiedad privada como un derecho. La Declaración Universal, en el artículo 17, dice, inciso 1, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, porque la propiedad es la base de la seguridad, es la base de la identidad, es la base del camino a la realización y a la felicidad, es la base de la libertad del ser humano. En esa dinámica, el derecho a la propiedad privada es algo que hay que reivindicar con vehemencia, con firmeza, con energía, frente a este tipo de regímenes dictatoriales, criminales, totalitarios, que lo que hacen es, para dominar al individuo, quitarle, entre otras cosas, la propiedad privada, con lo que le empiezan a quitar el principio de su identidad. Sigamos escuchando a Carlos Alberto Montaner en la brillante exposición del derecho a la propiedad privada.
La propiedad es un robo, escribió Pierre-Joseph Proudhon en 1840. Era una frase para escandalizar, pero se transformó en un juicio moral compartido absolutamente injusto. La propiedad, por el contrario, es un elemento clave en cualquier sociedad. Otras personas respondieron a la frase de Proudhon agregando que el verdadero robo era apoderarse de unos bienes por los que no se había luchado. La propiedad privada, en cualquiera de sus formas, es una manera objetiva de remunerar a los emprendedores, lo que a veces no está reñido con el altruismo. Bill Gates, por ejemplo, dedica el 90% de su inmensa fortuna a ejercer la caridad por medio de su fundación. Y si Estados Unidos es una nación extremadamente rica y poderosa, es porque ha alentado la labor de los emprendedores, los Edison, los Ford, los Steve Jobs de este mundo. La democracia liberal no le encuentra inconvenientes a los emprendedores y no le teme al éxito económico que puedan obtener. Es al revés. Son los empresarios que fracasan los que destruyen el capital. Los triunfadores lo crean y todos nos beneficiamos de ellos, directa o indirectamente. Directamente se benefician los trabajadores que devengan un salario, los consumidores que obtienen un bien o un servicio que valoran positivamente, o los accionistas que ven cómo se multiplican el precio de sus acciones al tiempo que reciben beneficios. Indirectamente se beneficia el conjunto de la sociedad que con el pago de los impuestos de estos empresarios hacen obra pública. ¿Para qué arriesgar el capital de todos en una empresa pública cuando recibimos el 20 o 25% o quizás más de los beneficios de las empresas privadas? Si ganan, ganamos todos. Si pierden, pierden ellos. En los estados bien administrados, esos beneficios se convierten en escuelas, alcantarillados, electricidad, puentes y otras obras de infraestructura que multiplican la eficacia de los empresarios privados. Por otra parte, sabemos que la empresa pública suele ser una fuente de corrupción, de clientelismo y de pérdida de recursos. Por eso, entre los criterios empleados por la Unión Europea para admitir a los estados excomunistas, estuvo que privatizaran antes todas las empresas en manos del Estado. Y esa fue una sabia medida.
La propiedad privada. La propiedad privada como base de la libertad como elemento esencial de la democracia y la democracia como el principal invento de los Estados Unidos, a quien hacemos homenaje hoy día por su independencia el 4 de julio, principal aporte de los Estados Unidos a la humanidad contemporánea. La democracia que se dice fácil, pero que construirla, sostenerla y mantenerla es un esfuerzo colectivo en el cual los Estados Unidos han mostrado un ejemplo extraordinario. porque en la dinámica, en el decurso de la historia, las situaciones no han sido fáciles para los Estados Unidos. Un país que ha avanzado en la tecnología, en las conquistas sociales, en la igualdad, en el acceso de los ciudadanos al ejercicio de la ciudadanía, y al hacer el homenaje a los Estados Unidos, lo que hacemos es ponderar el conjunto de valores de esta sociedad que pone de relieve el elemento con el cual muchas de las sociedades en América Latina podrían tener un mejor destino: democracia, libertad. Esta es la razón por la que, entre otras cosas, existe esa importante presión migratoria sobre los Estados Unidos. ¿Por qué la gente de América Latina, de Centroamérica, de Sudamérica y de otras muchas latitudes del mundo, de Asia, de la China, de países africanos, inclusive de países europeos, de la zona del Medio Oriente, por qué quieren venir a los Estados Unidos y por qué se dice que los Estados Unidos es un país de migrantes? Es un país de migrantes porque está formado por la llegada de gente de todo el mundo que, sobre la base de la cultura anglosajona que estableció este país, ha desarrollado un mosaico integrado en una nación, la nación estadounidense, la nación americana, la nación norteamericana, que tiene como elementos vinculantes muy sólidos de ligazón todos estos que hemos venido comentando y que nuestros presentados hasta aquí, el doctor Lustó y el periodista Carlos Alberto Montaner, han puesto de relieve. La gente quiere venir a los Estados Unidos porque aquí puede desarrollar lo que llama el sueño americano, y quiero insistir en esto. El sueño americano solamente tiene un pequeño secreto: libertad y democracia. Democracia fundada en la libertad, respeto al derecho de los demás, apertura para oportunidades, garantías para que la gente tenga derecho de propiedad y al propio tiempo obligaciones para que respete la ley. De eso estamos hablando. ¿Por qué no podemos construir esto mismo en los países de América Latina? ¿Por qué no podemos desarrollar esto en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, que hoy día están en la cara totalmente adversa de este tipo de proceso, oprimiendo a sus pueblos, violando los derechos humanos, cometiendo delitos de lesa humanidad que van desde el narcotráfico, la trata de personas, la esclavitud en el siglo XXI, hasta crímenes de sostenimiento del terrorismo y otros crímenes mayores? Lo podemos hacer, pero lo podemos hacer reconociendo que lo primero que tenemos que asentar son valores, valores en los cuales tenemos que creer: en la libertad, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto al derecho de los demás, en que es necesario forjar un sistema que se llama Estado de Derecho, donde nadie esté por encima de la ley, y que es absolutamente imprescindible respetar la propiedad privada como base de la iniciativa personal en busca de la felicidad de cada individuo. En este marco, es importante que veamos la otra cara de la moneda. Y el homenaje a la independencia de los Estados Unidos no sería completo si es que no hablamos un poco de lo que es la pobreza, que es precisamente lo contrario a la riqueza que hace de Estados Unidos hoy día la democracia más importante del mundo y el primer país, económicamente hablando, en el mundo por muchísimo tiempo, desde mediados de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero con toda claridad, después del año 40-45, Estados Unidos no ha dejado de ser la potencia más importante del mundo. Pero en contraparte a eso hay pobreza. Hay pobreza que a veces se atribuye a la gente que tiene riqueza, cosa que no es así. Por eso vamos a presentar a continuación en nuestro panel de Democracia y Dictadura al doctor José Acel. José Acel es un académico, miembro del directorio del Interamerican Institute for Democracy, que nos va a hablar de que la pobreza no tiene causas.
El tema de la pobreza, y específicamente combatiendo el llamado dogma de Montaigne. Montaigne señaló que solamente es posible lograr algún beneficio a expensa de otros. O como algunos lo interpretan, la pobreza de los pobres se debe a la riqueza de los ricos. Este concepto tan erróneo de que la ganancia de algunos debe ser la pérdida de otros, aunque es demostrablemente falso, continúa encontrando camino en nuestro discurso político. El dogma de Montaigne no reconoce que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. O como lo ha dicho el economista Peter Barnes, la pobreza no tiene causas, la riqueza sí tiene causas. Pobreza simplemente es lo que resulta cuando no generamos riqueza. Durante la mayoría de la historia humana, la pobreza ha sido absolutamente la norma. Es solamente en los últimos siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Una presentación gráfica que yo les había hecho demuestra en este gráfico que por 1800 años, aquí vemos la línea de la pobreza, por 1800 años la condición humana era exclusivamente pobreza. Es únicamente en los últimos 3 siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Y es cuando vemos ese aumento vertical en la riqueza. Basado en nuestras políticas gubernamentales, en realidad hemos perdido la guerra contra la pobreza. En 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson introdujo legislación creando una serie de programas del gobierno como estrategias para la reducción de la pobreza, aproximadamente 34 millones de americanos se consideraban pobres.
Sin duda, una de las condiciones fundamentales para luchar y derrotar la pobreza es la libertad. La libertad que permita y que permite libre iniciativa, la libertad que está fundada en un régimen de derecho en el que hay límites, donde el abuso no es permitido y todos estamos sometidos al imperio de la ley, la libertad que reconoce el derecho de la propiedad privada, pero sobre todo la libertad que hace que el individuo pueda desarrollar sus capacidades. El desarrollo de las capacidades individuales es el fundamento del ejercicio de la libertad, y eso es lo que vemos día a día en el desarrollo de Estados Unidos, a quien rendimos hoy día homenaje por su independencia. Sigamos escuchando al doctor Assel con su explicación sobre que la pobreza no tiene causas.
Pero en realidad es muy difícil separar las causas básicas de la pobreza de sus efectos. Por ejemplo, una educación deficiente puede ser considerada una causa o una consecuencia de la pobreza. El liberalismo clásico asume la visión provocadora de que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. Por consiguiente, desde ese punto de vista, para disminuir la pobreza, la solución es simple, hay que crear más riqueza. Si la pobreza es un estado que se da naturalmente y la riqueza hay que producirla para mitigar la pobreza, nuestro enfoque político debe estar en la causa de las riquezas, no en las causas de la pobreza. Crear riqueza, o sea, reducir pobreza, puede intensificarse con políticas que incentiven productividad y ganancias. Lamentablemente, nuestros marcos regulatorios y fiscales se diseñan para lograr precisamente lo contrario, y las ganancias se han convertido en la diana de la demagogia política. El erróneo dogma de Montaigne ha desviado la atención de los gobiernos hacia políticas de redistribución de riquezas más que estrategias para promover la adquisición de riquezas. Además, en América Latina específicamente, nos hemos convertido en lo que yo llamo coleccionistas de heridas. Coleccionistas de heridas es un término acuñado por el ex agente especial del FBI, Joe Navarro. Navarro lo define de esta manera: coleccionistas de heridas es la recogida y preservación consciente y sistemática de transgresiones, violaciones, errores sociales, reclamos, injusticias o menosprecio con el propósito de alimentar o justificar una ideología maligna, promover odio o exigir venganza. Navarro, un experto en contrainteligencia, utilizó el término analizando terroristas. Sin embargo, para mí el concepto de coleccionistas de heridas desencadena la imagen de intelectuales y políticos izquierdistas latinoamericanos que siempre acusan a Estados Unidos o a las corporaciones multinacionales de todos los males que afligen a la región. Yo recuerdo cuando yo estudiaba...
El homenaje a la independencia de los Estados Unidos no sería completo si es que no ponemos en manos de ustedes algún tema práctico de lo que es el éxito en los Estados Unidos fundado en la libertad y la democracia de este gran país. Quiero dar la bienvenida a Beatriz Angel, miembro del directorio del Inter-American Gracias. Institute for Democracy. Beatriz es una ciudadana norteamericana nacida en Venezuela. Ella es una académica, es una emprendedora. Ella, entre otros títulos importantes, es graduada de la Universidad de Harvard y es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy. Beatriz, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias por la invitación, Carlos.
Bueno, y para estar en el tema del programa, ¿cómo así que una venezolana como vos se convierte en ciudadana americana y hoy día es una de las líderes mujeres más importantes de la sociedad norteamericana, latina en los Estados Unidos, en la costa este y en todo el país de Estados Unidos?
Mira, yo vine a Estados Unidos realmente a desarrollar una tarea profesional. Me habían contratado para trabajar en una multinacional. Pero después decidí quedarme aquí y hacerme ciudadana americana porque empecé a disfrutar de algo que no se disfruta sur del Río Bravo, que es libertad. Libertad absoluta para fracasar, para tener éxito, para moldear tu vida. Y yo creo que eso es lo más importante. No solamente la libertad, sino el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho tampoco existe en el sur del Río Grande. Y lo que te da el Estado de Derecho es la seguridad de que tus esfuerzos van a ser respetados, van a ser reconocidos. Y eso es muy difícil conseguirlo en América Latina. Entonces yo pensar que tendría que regresar a cualquiera de los países de América Latina donde no haya Estado de Derecho, dije, no, este es el país donde yo quiero vivir, donde me quiero morir. Y por eso me hice ciudadana americana.
¿Y de eso hace mucho tiempo?
Mira, yo tengo aquí 25 años y soy ciudadana americana desde hace 15.
Bueno, ¿y por qué crees que al sur del Río Bravo, como tú llamas a América Latina, pues el sur del Río Bravo, México, Centroamérica, hasta la Argentina, no se puede lograr lo que los Estados Unidos ha logrado desde su independencia, constituyéndose la democracia más importante del mundo y obviamente el país con niveles de libertad y de éxito más importantes? ¿Por qué crees que en Latinoamérica tú no hubieras podido hacer lo que estás haciendo aquí?
Porque no hay Estado de Derecho, básicamente, y porque no hay respeto a la propiedad privada, que son, yo diría que son como los dos pilares más fundamentales. De el respeto a la propiedad privada nace un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que trata de preservar las libertades y trata de impedir que ninguna entidad o persona acumule demasiado poder como para absorber al resto de la sociedad. Y eso solamente se produce aquí, pero es también por la manera como Estados Unidos se funda. Estados Unidos, hay que recordar que lo fundaron un grupo de familias. Primero eran familias, no eran ni guerreros, ni aventureros, ni excarcelarios, sino eran familias que decidieron que no querían seguir viviendo bajo el absolutismo británico y tomaron con todos los riesgos que aquello comprendía un barco, y se fueron en ese barco a Massachusetts, llegaron a Massachusetts con la idea de fundar una sociedad donde no fuera posible que naciera el absolutismo Y de ahí la idea de los padres fundadores de Estados Unidos de crear pesos y contrapesos dentro del sistema político, de manera que no haya ningún poder que pueda absorber al otro. Y eso es lo que estamos también, por ejemplo, hoy lo vemos, cuando el presidente dice algo y el Congreso le dice no, y estos son los límites. O cuando el Congreso se sale de su jurisdicción y viene la Corte Suprema de Justicia y le dice, miren, caballeros, ustedes están muy mal porque esto no, esto es inconstitucional lo que ustedes están tratando de hacer.
Y cuando en medio de todo eso un sistema muy poderoso de prensa y de libertades individuales hace que en Estados Unidos cualquier persona pueda señalar un exceso de poder y exista el sistema para que eso vuelva al equilibrio.
Exactamente, exactamente. Entonces,
el primer elemento que tú aportas es cómo se funda los Estados Unidos. La gente que funda los Estados Unidos no era ni conquistadora, como lo hemos dicho al principio, no quería llevarse los recursos de esta parte del mundo a su país de origen, venían a quedarse, eran colonos, pero venían con un concepto filosófico político, que era un concepto de libertad.
Exactamente.
Huyendo del absolutismo para que nadie más en esa sociedad que iban a fundar tenga el poder absoluto, para que sea un mundo de libertad. Y a partir de eso, ¿por qué no sigues desarrollando?
Bueno, y fíjate que ellos tenían tanto la idea de que esto era un proyecto que de largo aliento, que una de las primeras instituciones que crean es precisamente la institución donde yo estudié, Harvard, es más antigua que los Estados Unidos. Harvard tiene 364 años, Estados Unidos tiene 243. ¿Y por qué crean una institución educativa? Porque piensan que esa nación necesita de la educación para poderse formar y para poder tener entidad en el mundo. Después, una vez que las colonias empiezan a desarrollarse, y una cosa muy importante, lo primero es garantizar el sustento económico con la innovación. Porque ellos cuando llegan traen una cantidad de semillas, de una cantidad de cereales y de vegetales que se daban muy bien en Europa, pero que se dieron muy mal en Estados Unidos. Entonces, ellos aprenden de la población local, o sea, de las naciones originarias, el cultivo del maíz y de la manzana. Y entonces, con el maíz y la manzana empiezan a resolver los primeros problemas de alimentación. Y ahí van desarrollando innovadoramente todo un sistema para poder no solamente sobrevivir, sino poder vender al exterior. Y entonces viene después, o sea, yo diría que la primera fase de la historia de Estados Unidos va desde Plymouth Rock, que es donde llegan los peregrinos, hasta Filadelfia, que es cuando se declara la independencia. ¿Por qué se declara la independencia? Porque los ingleses ven la prosperidad de esa tierra y empiezan a ponerle tributo y no les dan representación en el Parlamento.
Y ahí viene el famoso concepto taxation without representation, o sea, pagas impuestos pero no tienes representación, y los colonos en lo que después sería Estados Unidos reclaman a la corona inglesa representación.
Y ahí
viene el famoso, se la niega, y viene el famoso incidente del té.
Del té. Y entonces después los ingleses, en vez de entender que estaban que ellos estaban de espaldas a la historia, sacan un conjunto de leyes que se llamaban las leyes intolerables, que es donde penalizan todavía más a las colonias. Entonces ellos dicen, bueno, ¿saben cómo es? Se acabó, nosotros vamos a ser independientes. Pero ya cuando ellos son independientes, Boston era uno de los puertos más importantes de comercio en el mundo. Y entonces ellos deciden, nuestra capacidad para sustentarnos tiene que ser creciente y tiene que traer abundancia para todo el mundo. Entonces cuando ellos empiezan a moverse hacia el oeste y a usar los ríos como grandes recursos para el comercio, entonces empiezan a desarrollar la agricultura extensiva y le empiezan a transportar por los ríos. ¿Por qué se dan cuenta de dos cosas? Porque eran personas ilustradas que habían ido a Londres, y entonces ellos se dan cuenta de dos cosas. Uno, que Europa necesita alimentos que no puede producir. Y la otra cosa es que la industria textil, gracias a la revolución industrial, está tomando muchísimo auge, y que ellos pueden producir algodón y pueden producir una cantidad de insumos para la industria textil. Se dedican a eso y usan los ríos como el Mississippi, como el Missouri, como grandes carreteras, vamos a llamarlas así, para ellos transportar todos estos bienes agrícolas. Después de Filadelfia viene lo que yo llamo la fase de asegurar nuestra capacidad como nación dentro del contexto geopolítico mundial. Es decir, impedir a toda costa que haya una amenaza que pueda, en cualquier momento, viniendo, que una amenaza que venga de Europa pueda poner fin a esta nación.
Garantizar la libertad.
Garantizar la libertad es garantizar la seguridad
del país.
De
Estados Unidos.
Entonces,
como país.
En esos momentos, la mayor seguridad la tenías cuando había un océano de por medio. Entonces se van hacia el oeste buscando el otro océano. Entonces cuando el país llega a la ribera del Océano Pacífico, dicen, aquí tenemos un país seguro, porque está rodeado por dos océanos. Es muy difícil que nos invadan las potencias europeas, porque hay dos océanos muy grandes que nos protegen. Y lo que tenemos es que cuidar el sur y el norte. En el norte habían unos asentamientos ingleses, que es Canadá hoy en día, también franceses, pero dada el clima tan inhóspito del norte, ellos sabían que ahí no iban a tener muchísima amenaza. Entonces se dedican a otra cosa que es muy interesante, que es lo que va desde la conquista del oeste, viene hasta lo que se llama la industrialización de Estados Unidos.
Claro, la compra de la Florida, la compra a Francia, a Napoleón, de lo que es hoy día New Orleans, todo.
Ahí cierran todas sus fronteras, las hacen seguras. Entonces después se dedican es a la expansión económica, pero una expansión económica que también incluye manufactura. Y es cuando Boston se vuelve el emporio de la manufactura en Estados Unidos y todo el norte. Ahí viene el primer problema, porque habían dos visiones completamente distintas. La visión de industrial requería de una masa obrera, pero no necesitaba esclavos. En cambio, la agricultura estaba basada en la esclavitud.
Bueno, yo diría que para hacer un corte histórico así grosso modo, tienes el momento de los colonos, al 4 de julio en que se declara la independencia de los Estados Unidos hace 243 años. De ahí avanzamos hasta el momento en que Estados Unidos hace su constitución, porque no nace con una constitución,
no nace
con una declaración de independencia, pero después viene esta obra maestra que es la constitución, que ya ha sido comentada por Guillermo Lousteau, en el sentido de que la constitución americana es una proclamación de valores, no es un procedimiento, no son técnicas, son las reglas fundamentales. Exacto. Y por eso tiene pocas enmiendas y dura tanto tiempo. Y después otro hito histórico es la guerra civil, ¿no?, que termina de marcar la unidad del país como estructura nacional.
Sí, porque tenían dos sistemas económicos, entonces había que unir los sistemas económicos para poder desarrollar todo el potencial de la economía americana. Entonces ahí es donde viene la guerra, se impone, yo diría, la modernidad, y después de que se impone la modernidad, entonces Estados Unidos aprovecha de una manera muy inteligente todas las guerras esas que hubo en Europa para poder desarrollar su potencial económico a plenitud, y crea una cosa muy importante, que es una sociedad de clase media, que es la verdadera fuente de riqueza de Estados Unidos, porque es la clase media con su consumo la que crea demanda agregada, y los países que tienen demanda agregada importante, que es producto del consumo de la clase media, son los que innovan, son los que aplican tecnología, son los que hacen más investigación, porque para poder competir airosamente tienes que entender qué es lo que quiere el consumidor.
Claro, clase media con su producción y su consumo. Clase media quiere decir la posibilidad de todos los miembros de una sociedad de tener satisfechas las necesidades mínimas y tener la posibilidad de estudiar y trabajar y producir para poder ascender económica y socialmente, porque la clase media americana, que es toda la sociedad americana, tiene etapas de ascenso marcadas. Hace un momento mencionaba a Carlos Alberto Montaner o o creo que José Hassell, algunos de los genios que ha producido Estados Unidos en materia de desarrollos y de riqueza, decía Edison, Ford, Jobs, gente de clase media, o sea, norteamericanos comunes que a partir de las oportunidades que brinda el sistema, oportunidad para que te eduques, si estudias mucho aquí, puedes llegar donde quieras estudiando, porque hay un sistema que premia el éxito y que premia la capacidad. Claro. Si tú inventas algo o creas algo y eso sirve, hay un mercado que va a consumir lo que crees y eso tiene expansión mundial. Desde, por decir, la revolución automotora que hace aproximadamente 100 años se producía de la mano de Ford y que cambió el mundo, hasta la revolución aeroespacial, que la navegación aérea, el transporte aéreo tiene también origen en Estados Unidos, hasta el tema de la revolución tecnológica de hoy día, y estamos hablando de Jobs y de Jobs y de otra gente. Entonces, de eso se trata, la clase media.
No, y además tiene una capacidad impresionante este país para absorber el talento que necesita para su desarrollo ulterior. Por ejemplo, cuando Estados Unidos era una potencia agrícola, vinieron muchísimos inmigrantes de Europa que eran agricultores, pero destacadísimos. Cuando empieza la fase de la manufactura, empieza a despegar la economía de la manufactura, viene gente de Europa también que venía de del sector industrial europeo. Y ahora los que están creciendo son los hogares de origen asiático.
La tecnología. Bueno, lo que es la tecnología de punta en su momento. Estados Unidos la crea, pero después trae todos los cerebros, las altas capacidades de todo el mundo, y esa gente viene contenta porque aquí tiene libertad, se desarrolla económicamente, establece familia, y ese es el secreto y el milagro de los Estados Unidos, a quien rendimos hoy día homenaje. Entonces, ciudadana americana procedente de Venezuela, contenta de estar en los Estados Unidos.
Sí, señor.
Muy bien. Dicho esto, gracias, Beatrice. Beatrice integra el Comité de Relaciones Internacionales y de Relaciones Públicas del Interamerican Institute for Democracy, y nos ha ayudado a presentar un cierre interesante en primera persona de lo que es el sueño americano, que no sería posible sin la libertad, sin la democracia, sin la vigencia del Estado de Derecho, sin la propiedad privada, sin la igualdad, sin ese conjunto de valores tan importantes que son, y quiero insistir en esto, el mejor invento que los Estados Unidos le ha dado al mundo, democracia. Dicho esto, muchas gracias y hasta la próxima semana.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático. En Radio Martí.
Soy la doctora Frances Colón y quiero invitarlos a escuchar esta serie especial, donde les presentaré expertos en el tema, como el doctor Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de Univisión, Fernando Bretos, director de conservación marina del Museo de Ciencias Frost en Miami, entre otros.
El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí vía satélite. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué pasó, mi gente? El abrazote enorme del tamaño de esta casona, que es sencillamente de todos ustedes. ¿Qué se me olvida? No, eso es un tema de José Alfredo Jiménez, a mí no se me va a olvidar, y ahí voy. Estoy tocando madera como señal de buena suerte, y he referido muchísimas veces que lo hice un día a finales de los años 60, donde estaba sencillamente desbordado de nervios, me ha dado resultado y toda la vida, pues me ha acompañado ese tocar madera. En este caso, más que tocar, golpear madera. Como pez en el agua, mi gente, y extraordinariamente agradecido. Dicen que es de bien nacido ser agradecido. Y yo tengo que agradecer la sintonía, tengo que agradecer las muestras a través de mensajes. Tengo una coordenada para dar, siempre la doy y la quiero repetir porque muchísima más gente se están integrando al show. Ahí voy, en familiamartí@gmail.com. Reitero, en familiamartí@gdegustavo.mdemarta.adealfredo.idignacio.ldeluis.com, again, en familiamartí@gmail.com. Dijo el poeta que la felicidad no está precisamente ni en el placer ni en el que tiene más. Yo tengo demasiado, tengo familia, presumo de que tengo un poco de salud a estas alturas de la vida donde ya se hacen batidos de ibuprofeno. Pero pienso que sí, la vida se ha comportado conmigo bastante bien en ese sentido. Y tengo este show que es mío y que es vuestro. Bueno, mi gente, una vez más, el desbordamiento sentimental. Esa necesidad confesionaria de mí para ustedes. Tengo en esta misma empresa un show de televisión y un show de radio. Y me radié hace poco, puse mi música por petición y tal vez asomó un complejo porque advertí que nada me queda más lejos, más distante que el culto a la personalidad. Es decir, que casi me disculpé por utilizar mi espacio para radiarme, aunque fuera por reclamo de los otros. No reseñé en aquel momento síntesis biográfica, pero leí algo en el show radial que escribí que ahora comparto con ustedes. Llevo la montaña del sopapo liada a la arboleda de la Lima de Jenner. Soy la consanguinidad entre Nueva Paz y Cabezas. Llevo flujo guajiro en arterias y venas. Estirpe de terruño. Por eso, bueno, tal vez por eso llevo escasez, largueza, atributo, resabio. Por eso me duele tanto Celina González, Benny Moré y el Indio Naborí. Por eso bebí de José Jacinto todo su romanticismo, su jugo, su bala, su monte, su desvarío, y por demás vuela perennemente toda su tórtola dentro de mí. Llevo padre y madre, voy con la humilde maternidad obrera colgada de mi mano. Allí vi la luz por vez primera, quizás y ahí me apego al desposeído. Cargo la estrechez de mi calle de lealtad allá en el San Leopoldo guapo. Sé de bloqueaduras de puertas, de marginales escándalos, de traiciones de alcobas, de pandilleras riñas, del figurín del bar, de la mala vida de alguna señora para satisfacer los instantes de vida de algún señor. Conozco de dar inocencia primera a cambio de experiencia. Me considero vertical, aunque he sido feliz en extremo desde la pubertad, en la horizontalidad. Trastazos mil, miserias también, casi de todas, excepto la más corroedora, la miseria humana. Luces también, muchas, muchas, pero muchas luces, pero ¿saben qué? Abonadas con mucho, pero muchísimo sudor, retribuidas con la propia salud, remuneradas casi con sangre. Luces vengadas con sombras por los resquemores. He dejado que tan solo me iluminen las luces artificiales de los foros artísticos, pero que jamás me encandilen. La bendición esa de colmar y palpar un aplauso son la verdadera fortuna de un artista. Robé algún beso ajeno. Como mortal, así también me pagaron. Conocidos en extremo, amigos, por infortunio sobran falanges para presumir de los verdaderos, pero gracias a Dios tengo. ¿Y saben qué? Tener es verbo para agradecer. Creo haber enamorado, pero me resulta más estimulante que presumir que alguien se haya enamorado de mí. Siempre es más feliz quien más ama. Me acompañó hace años una cola que se movía al compás de la fidelidad, o más bien nos acompañamos porque él bien supo que yo fui suyo. Tengo a Nipe allá en el encuentro entre Palmasoriano y Santiago. Tengo un residuo de mina siempre conmigo aquí, en mi bolsillo, amuleto eterno a ella, a la cacha mía. La llevo bañada de miel junto a dos blancos y un negro, todos de amarillo y como los girasoles. Siempre estoy buscando al sol. Soy favorecido porque le hablo a Dios y porque me responde. Sé que las palomas vuelan siempre a donde hay pan, pero yo tengo en casa una paloma que comparte hambruna y caviar, que pone su mano en mi frente cuando hace fiebre. Suerte mía de nido y paz. Tengo dos pájaros míos que han echado alas y viven con un águila inmenso. Vienen de un panorama verde y como tal son hombres de esperanzas. Vieron la luz en un amado cocodrilo, pero bien que sé que saben arrimarse a quien la tierra bese y a quien limpio vuele. Defenderse de quien deprede y repeler a quien se arrastre. La vida continúa brindándome y robándome. Pero ¿saben qué? Soy yo. A ver, mi gente. Se puede ser más popular o más famosa que mi invitada de hoy día. Se puede tener más dinero que ella o menos dinero. De tal manera, se puede ser mayor o menor remunerado que ella. Ahora bien, más pasional, más fiel, más amiga y más solidaria que ella, eso sí estaría ya un poco complicado. Esta es tu casa, Ana Lidia.
¡Ay! No, gracias a ti. Después de esta presentación de musical, tú me has dado ganas de llorar. Qué presentación más bonita.
¿Qué más que recibirte con Son sí, Like It Hot? De sí, algunos prefieren quemarse.
De algunos, ay, de la diva, de la más grande, de la Marilyn.
¿Tú prefieres quemarte en la vida?
Yo me quemo con todo. Tú sabes que una vez Ismael Cala me hizo un homenaje por mis 43 años de trabajo, que ya van para muchos más, y llamó a Virulo. Y Virulo dijo una cosa de mí que después yo dije, coño, es verdad. Virulo decía que yo era un volcán en erupción. Y es verdad, yo soy muy explosiva. Y cuando quiero, quiero. Cuando odio, odio. Y creo que mi mayor defecto es que me cuesta mucho trabajo perdonar. Porque me entrego mucho. Y como tú dices, soy amiga. Uh-huh. Tú me llamas a mí a la hora que sea y yo estoy. Entonces, cuando me traicionan, eso es, vaya, como una bomba.
Como decía Celeste Mendoza, que te perdone Dios.
Exacto, que me perdone Dios. Mm. Pero qué linda presentación, me diste ganas de llorar, viejo. Ah, no, la presentación tan bella.
No, no, sabes bien que siempre te lo he expresado.
Ay, siempre.
Eres una gente amiga.
Sí.
Y además no tienes dobleces. No. Eres como eres y...
Exacto, lo que pienso, se lo digo a la gente en la cara. No me gusta hablar por detrás, porque eso de hablar por detrás de las personas siempre trae problemas. Entonces, como no me gustan los problemas directos, pienso de ti esto, te guste o no te guste. Y ahí se acabó la discusión.
No, que te he visto mojarte en público millones de veces.
Millones de
veces. Y decir a quien le pese, que le pese, a quien no le guste, que no le guste, pero esto es lo que yo digo.
Tú sabes que yo a mis amigos, los que considero que como tú dijiste en ese poema tan hermoso, porque estás últimamente haciendo, que yo creo que deberías hacer un libro con todas las cosas que estás escribiendo, que yo siempre te le doy like. Yo con mis amigos soy, y no me interesa, tuvieron un problema y yo los defiendo.
Incondicional.
Incondicional, con mis amigos soy incondicional.
Amor mío, dime. Tanto apego por la comedia. ¿Es tu vida una comedia?
Tú sabes que todos los comediantes, igual que los payasos, tenemos una doble cara. Hacer reír es muy difícil, es muy difícil y yo creo que es más fácil hacer llorar, porque todo el mundo tiene algo por qué llorar. Entonces, hacer reír a esa persona que está a punto de llorar, tú tienes que trabajar bien duro. Por eso yo admiro tanto el humor. Pero un buen día José Antonio Rodríguez y Raúl Lima, dos personajes que ya no están, para mí el mejor actor que dio Cuba, José Antonio Rodríguez, descubrieron que yo podía hacer las dos cosas. Y mi carrera dio un vuelco. Para mí yo soy antes de haber actuado con José Antonio Rodríguez y después de haber actuado con José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez sacó de mí aristas que yo misma desconocía. Y de verdad que eso es una cosa que yo tengo que siempre decir, porque mi carrera dio un cambio. Yo creo que ahí fue donde realmente yo subí a un escalón más alto.
Es que el artista que no haga reír o llorar, sencillamente me parece que dista mucho de ser un artista. Y si, como en el caso tuyo, es capaz de hacer reír y llorar, bueno, ¡ay, por Dios, mira esa foto!
¡Ay, mira! Oh. Ese es el amor de mi vida.
Héctor.
Ese es Hectico cuando tenía 4 años. Oh, ese madre. Es el amor de mi vida.
Madre, ¿esa era la Ana Lidia del musical de La Habana?
Delgadita. Ahora tengo como libras más y venga años más. ¡Mira! La gallega.
Dios.
Ahí tenía 8 meses.
¿Tu padre gallego?
Mi padre gallego.
Oh. Ahora estaba pensando, cuando te veía... Estaba pensando en Leonor Zamora, estaba pensando en...
Míranos ahí, eso fue en donde estaba la sede del Conjunto Experimental de Danza. Eso estábamos acabados de llegar de París en el año 1965, el Music Hall de Cuba.
Alberto Alonso, ¿no?
Alberto Alonso y Sonia Calero.
Oh, sí, sí, sí.
Ahí empieza mi carrera con ellos y gracias a ellos.
¿Cuánta gente importante, Mirta Medina?
Leonor Zamora,
Leonor, Cirita Santana.
Cirita Santana.
Arau.
Arau. Bueno, Arau fue antes, yo no estaba en el grupo cuando estaba Arau. Federico. Ah, mira, esa es una escena de que es otra persona que le agradezco muchísimo, Lolina Cuadra. Una escena de Los Domingos No Están Contados. Programa que estuvimos durante tres... Mira, Mario Aguirre. Mira, Mario, ese
pedazo de actor.
Pedazo de actor, mi hermano, que lo amo, lo adoro. Sí. Ese es por uno que yo doy la vida.
Sí.
Cuidadito quien me hable de él. Los Domingos No Están Contados con Lolina Cuadras.
Claro.
Con esa gran directora cubana.
Con un éxito tremendo. Sí. Yo ahorita también me acordaba de un personaje, Federico Eterno.
Ah, Federico. Yo trabajé con Federico. Ah. Sí. Tengo una anécdota con Federico tremenda, que esa no la he contado en público.
Sí, sí. Sí. ¿Es contable?
Es contable, porque el problema es que Federico era alegre. Le costaba darse sus sí. traguitos. Y nosotros hacíamos un número en Teatro Loco, que era bailado. Y hacíamos, era Cirita, ahí de Santana, Monterrey, que era un bailarín.
Claro, lo recuerdo.
Monterrey, que era un bailarín, claro. Que era así, porque él había sido estibador de los muelles, Federico y yo. Y el número empezábamos haciendo un movimiento que era pararán, pam, pam, me acuerdo. Y yo veo que cuando empieza el número, Federico empieza a irse para adelante. Entonces Monterrey, Cirita y yo nos miramos y dijimos, y Monterrey me decía, no lo haga, porque hacíamos instrumentos. Entonces, como yo era la más delgadita y la más chiquitica, Monterrey hacía una cuarta, ponía sus manos, yo ponía mi pie, él me subía a su cabeza y yo me tiraba, y Cirita hacía como que tocaba una trompeta. Y Monterrey me decía, no lo hagas, no hagas eso hoy, no lo hagas. Y Federico para adelante.
Claro.
Bueno, cuando viene el momento, digo, dale, Monterrey. Bueno, si no llega a ser por Cirita, que me aló, y Monterrey, que era estibador de los muelles, metió las manos, mi cara quedó pegada al piso así, y el público como en el circo se paró y dijo, ¡ah! Me iba a desbaratar la cara. Porque era de la altura del tamaño Monterrey, y, ¡pum! Y yo lo hice. Porque en esa época yo estaba más loca que ahora. Era la juventud. Ahora, tú sabes, los muchachos están en otra onda, los teléfonos celulares. Y a nosotros nos daba por hacer locuras, acrobacia, de todo. Y esa anécdota a mí no se me olvida nunca, porque por poco pierdo la cara ese día.
Federico Encañado.
Federico Encañado. Pobrecito, después le dije tantos horrores. Me decía, perdón, mi hermanita, perdón.
Bueno. Pero, buen comediante.
Ah, no.
Buen comediante.
No.
Me acuerdo, bueno, Federico, me viene también a la mente Yolandita Zamora.
Yolanda Zamora, claro. Federico.
Preciosa.
Eso, mira, eso es en el Teatro Capri, que había una producción que se llamaba Nocturno.
¿Teatro Capri o Cabaret?
Cabaret Capri, en el Cabaret Capri, con Erlinda de Armas y Orlando Verdial haciendo Steam Eat.
Erlinda, por Dios.
Sí.
Hizo una producción fabulosa. Donde intervenía Erlinda, me parece que fue en el año 69 o 70,
sí,
Feria, no, Amor y Fantasía.
Es, ¡ay, oh, qué memoria!
No, que estuve ahí, ahí de chiquitico, pero estuve.
Sí, después Linda, un poco después, sí, salió de Cuba para acá.
Excelente persona.
Sí, Linda. Excelente bailarina, cantante. Mírame ahí, acabada de llegar del Music Hall. Eso es año 65, si quieres saquen cuenta. Yo siempre digo que cuando llegó Colón, yo fui una de las indias que le bailó a Colón. Ay, porque, óyeme, es mucho los años que uno lleva en esto, Alfredito.
A ver, amor mío, y si son muchos los años que uno lleva...
Ah, mira, mi padre, el gallego, mi hermana Lourdes, yo, mi hermana Loida y mi mamá, ese gallego.
¿Viven Lourdes y Loida?
No. Lourdes falleció, bueno, Lourdes se fue de Cuba desde el año 68 y falleció aquí hace 8 años, ya va a ser 9 de cáncer, y Loida falleció hace un año. Y eso, mira, eso es en la puerta, después de 50 años de la gira del Music Hall de Cuba, volví a París.
¿Sí?
Y me retraté delante del Olimpia, que fue donde debutamos en París. En un espectáculo donde estaba el Aragón, los Papines, Elena Burke, Celeste Mendoza, Georgia Gálvez, Pello el Afrocán.
Georgia,
nosotros.
Qué maravilla, el mundo a la medida donde te quiero.
Y tú estábamos hablando de Alain Delon, ahí conocí a Alain Delon.
¿Así?
Que era bello, nosotros nos queríamos. Imagínate, 15 años no habíamos salido ni a Pinar del Río y caímos de cabeza en París. Y conocimos a Alain Delon, y para mí eso fue que Yo dije, algún día tengo que volver y pararme en la puerta del Olimpia.
Qué experiencia más linda. Una vez, no recuerdo si fue Quique o el Chino, me refirieron los Zafiros.
Los Zafiros, que estaban también en esa gira.
Sí, y que tuvieron un éxito extraordinario.
Un éxito. No, nosotros paramos París. Oh. Eso fue increíble. Éramos 100 artistas cubanos, sí. De todo tipo de música, y yo iba de bailarina con la compañía de Alberto Alonso.
Y tanto que has hecho, entonces, ¿por qué te empeñas en decir que la vida siempre es un empezar?
Ay, tú sabes que esa canción que está ahí, si quieres te hago esa en lugar de la otra, que esa me cela.
Esa te la sabes.
Es la dos en lugar de la tres.
Ahí está, estamos en vivo.
Estamos en vivo, ya. Esto es la locura y además estoy yo que estoy más loca que una cabra. No, mentira, me hago la loca y me queda bien el papel. Óyeme, Alfredito.
¿Se puede? Dime algo. ¿Pueden hurgar en tu cartera? Porque me están diciendo, lo voy a buscar en la cartera.
Cuidado que tengo el ego adentro. Oh, mentira. Por Dios. La gente dice que mi cartera pesa tanto que parece que llevo. Óyeme, Alfredito. El problema es que Virulo, esto es una mujer que habla y busca, se le ocurre hacer una obra que se llamaba Cuéntame tu vida sin avergonzarte. Entonces, en ese Cuéntame tu vida, todos le contamos, que no sé para qué se la contamos, porque ya Virulo se sabía. Chicos, ¿dónde yo habré metido la memoria? Bueno, yo la busco. Mira, ¿ves?
¿Cuál de las dos memorias?
No, esta no se me pierde. Muchachos, tú sabes que yo trabajo en un concesionario de autos. Ya. Y los vendedores se quedan locos porque me dicen, vengo a buscar, el 867-84. Pero ¿cómo tú te acuerdas? Digo, es la 2. Llevo 50 años viviendo de la memoria, 55 este año. Sí, saquen cuenta, no importa. Ah, entonces, Virulo...
Te quiten lo bailado.
Que me quiten lo bailado. Ah. Virulo nos hizo que contáramos la vida. Y yo le cuento mi vida y un día Virulo me dice, ya tengo tu canción. Y cuando yo lo oí, yo me friqué. Porque es verdad... yo voy a confesar algo. Yo en Cuba siempre hablé y opiné lo que me parecía. Uh-huh. Y eso me costó que cuando estaba llegando me decían, espérate un momentico, niña, para abajo, por defender a mis amigos. Y porque para mí, soy hija de un gallego, la verdad ante todo. Mi papá me decía, ponte roja una vez, no rosada muchas veces. Uh-huh. Entonces, yo por defender a los amigos, siempre hablé. Y siempre que llegaba, que yo pensaba, ¡ay, al fin! Hice un protagónico con José Antonio, ¡ya! Me decían, no, cuidado, para abajo. Entonces Virulo me hizo esta canción, que para mí es mi vida. Es mi vida, y es la vida de muchos artistas, porque después que uno sale al exilio, yes. Que mi papá llegó a Cuba con 14 años sin familia, y me decía, nunca seas inmigrante. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Si viajar. Y es verdad, es bien duro. Es renunciar a toda tu vida, a tus amigos, y empezar de cero.
Bueno, ¿sabes qué?
Que me ha tocado empezar de cero muchas veces. Pero por eso mi canción se llama Otra vez.
Yo creo que en el caso tuyo, empezaste una sola vez de cero. Pues sí, definitivamente. A lo mejor después de 3, de 5 o de 9. Pero todo lo que has hecho, mi amor, en tu vida, está ahí. Ah, y hay una cosa que se llama historia. Ah, y no hablas con una sola persona. Yo no he hablado con una sola persona cuando me refiero a Ana Lidia Méndez, que no me diga. Ahora vamos a hablar de sus momentos de humanidad, que son muchísimos. Pero después, tremenda actriz, tremenda profesional, una mujer extraordinariamente disciplinada, quizás alguien pueda decir, se merece haber llegado al Olimpo y haber tocado toditas las estrellas. Pero tú has tocado muchas estrellas, mi amor. Muchísimas estrellas.
Ay, gracias. Ahí, tú sabes que yo tengo, no sé, un problema. Yo no me creo nada. Porque yo creo que el artista que se cree que ya llegó, ahí empieza a retroceder. Entonces yo no me creo nada. O sea, no quiero creerme nada porque me quiero yo misma en mi competencia con mi misma, compito. Quiero ser mejor cada día. Entonces siempre pienso que no he llegado Por eso la canción de Virulo.
¿Sabes qué? Has dicho una cosa y quiero ser mejor cada día. Sí. La gente compulsiva, obsesiva, que, sí, tiene ese, que tiene ese sello desde, sí, que nace. ¿Sabes bien? A lo mejor no pueden ser todos los felices ellos que quisieran ser, pero sí tienen una virtud tremenda, es que saben hacer felices a los otros.
Ah, sí.
Y eso es sinónimo de humanidad y eso es sinónimo de solidaridad.
Eso es verdad. Tú sabes que yo siempre, bueno, he sido muy posesiva y he sido algo, no casquivana, pero algo aleve. Y he tenido varias relaciones amorosas y siempre como que, como en Cuba no teníamos nada, lo único que podíamos tener que era nuestro eran las relaciones. Yo siempre fui muy, tú sabes, y yo me sorprendo porque yo oigo hablar a mucha gente que dice, no, con mi marido yo no me hablo. No, de ese yo no quiero saber. Y yo me río porque todos mis ex maridos me llaman a mí para pedirme consejo. Y digo, coño, entonces yo no era tan mala.
Es que eres muy chévere y muy buena. ¿Estás dispuesta a hacer ese tema?
Ay, sí.
Venga,
ese
de ahí.
Sí, porque ese me sé la letra.
Venga de ahí, mi gente. Aquí, es... para orgullo de todos. Ella es Ana Lidia Méndez.
Trabajar, trabajar, lo que quiero es trabajar, cantar, actuar y bailar, animar y recitar, en el día no parar, por la noche continuar. Ay, yo quiero trabajar y trabajar. Soy como una hormiga loca, yo corro y corro sin parar. Ay, me tropiezo y me vuelvo a levantar. Pero yo sigo corriendo porque tengo que llegar. Ay, caballero, sin saber muy bien a qué lugar. Corazón, corazón, ay, corazón, yo no sé cómo voy a seguir. Alfredito, ni hacia dónde correr. Corazón, corazón, ¿qué es lo que sale mal? Pero nada, otra vez, corazón, otra vez a empezar. Oye, casi todos los papeles yo he podido interpretar, hice de guaricandilla en el teatro musical, una esposa fiel y amante y hasta una niña virginal. Oye, la verdad que ninguno me salió tan mal. Ah, eso sí, soy muy buena bailarina cuando tengo que bailar. Y si canto desafino, pero no se hace notar. También soy disciplinada a la hora de ensayar. Y nunca me suelo retrasar. Corazón, corazón, ay, corazón, yo no sé cómo voy a seguir ni hacia dónde correr. Corazón, ay, corazón, dime qué es lo que sale mal. Otra vez, corazón, otra vez voy a empezar. Ay, Alfredito, con un poco de cansancio yo me levanto cada día. No me han vencido los años, yo siempre lucho con porfía. Pongo cara de alegría y me siento renacer. Y soy como yo quisiera ser, aunque a veces la tristeza, ay, me persigue con presteza cuando voy para un canal o al final de una función. No me vencen todavía, comencemos otra vez. Mi mejor sonrisa para usted. Corazón, corazón, corazón. corazón, yo no sé cómo voy a seguir, ni hacia dónde correr. Corazón, corazón, ¿qué es lo que sale mal? Otra vez corazón, otra vez a empezar, otra vez, ay corazón, otra vez yo, Ana Lidia Méndez, con una pila de años encima, voy a empezar. Sí.
Ay. Dios te bendiga, mujer.
Hay que estar dispuesto a empezar.
Corazón. Tienes el corazón que no te cabe.
En el pecho.
En el pecho. Y esa es la combinación que parieron un gallego y una holguinera.
Así es.
Por eso te decía ahorita que eres bendecida. Es ese mojado en tus ojos, ese sentir aquí, el arte, ese ser artista. Porque una cosa es bailar, otra cosa es esculpir, otra cosa es danzar. Pero ser artista es una palabra superior.
Una escala
superior.
Más alta.
Y tú eres artista, amor mío. Después de tener tanta popularidad en Cuba, decides echar alas, Dominicana, Miami. ¿Qué es Miami para ti?
Tú sabes que Miami, tengo mucho que agradecerle a Miami. Porque yo me fui a República Dominicana, yo llevo más de 30 años fuera de Cuba, alejada de lo que más quiero, que es mi hijo. Pero bueno, mi hijo siempre está conmigo y yo siempre estoy con él. Salgo, digo, tengo que irme, porque era un momento en los 91, momento difícil, donde yo me paraba en un teatro y decía lo que se me ocurría. Y un día, mi mismo hijo, que tenía en ese 11 años, me miró un día y me dijo con aquella vocecita, mami, tú un día vas a caer presa. Y dije, bueno, eso no le va a resultar nada a mi hijo. Lo mejor que hago es volar. Me fui a República Dominicana. En República Dominicana yo llegué con aquello de que me conocía todo el mundo porque yo era Ana Lidia Méndez y en Cuba había dejado un programa. Y un buen día, un gerente italiano, porque yo empecé a trabajar hotelería, me dijo, a usted le pasa como a mí. Usted a partir de hoy tiene que comenzar a hacer historia. Y fue como si me hubieran dado un mazazo en la cabeza. Y dije, espérate un momento, tiene toda la razón. Me hice gerente de animación, formé no sé cuántos bailarines, hice bailarines. Pero un buen día me hago ciudadana española. Y yo tenía a mi hermana hacía muchos años aquí enfermita y yo dije, yo quiero pasar los últimos años con ella, no quiero que se me pierda más tantos años de separación. Y me fui, dije, para Miami. Llegué aquí con la idea de trabajar hotelería. Ya yo me había olvidado del arte, aunque hacía arte en él. Y dije, ah, no, mi amor, yo me voy para allá y en pie. Y cuando llego aquí me doy cuenta que Miami no era una ciudad turística, sino que era una ciudad y que no había el sistema de hotelería del todo incluido, donde había gerentes de animación. Y dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer en Miami. Y un buen día voy a una entrevista a un programa de televisión en el Canal 41, que por siempre tengo que hablar maravillas del señor Omar Romay, donde quiera que esté, mi respeto y mi veneración. Y estaban haciendo el casting para La Flor de Hialeah. Y yo veía una gente que detrás me decía, y como yo estoy media ciega, yo decía, así, así. Y digo, y cuando salgo me dicen, mañana hay un casting, ¿vienes? Y fui, hice un casting y me llevé el rol de la chismosa, de la encarnación. ¡Ay, Caridad del Cobre, qué chisme más bueno! Y fue para mí maravilloso porque volví a mis inicios, volví al arte. Volví a hacer televisión, volví al teatro, empecé a hacer teatro aquí, hice obras muy buenas, muy buenas.
¿Y sigues haciendo?
Sigo haciendo teatro, ahora me estoy presentando en Bellas Artes, los viernes, porque los demás días pertenezco al concesionario y eso no lo puedo dejar.
Amor, bueno, conversar contigo, estaría yo conversando.
No, cuatro horas, el pobre no va a poder entrar y tienes un gran artista esperando.
Además, más que conversar, aprendiendo de ti. Pero quiero que remates. En este momento estoy convencido que hay muchísimos cubanos asomados, no solamente en la isla, sino en muchísimos lugares del mundo. Resúmeme, ¿qué es Cuba para Nalidia Méndez?
Ahí se me pone el corazón chiquito. Mira, Cuba es la madre. Buena, mala o regular, es la madre. Mm. Cuba no es de quien lo gobierna. Cuba es de todos los cubanos.
Eso.
Los del lado acá y los del lado allá. Y lo que yo quisiera antes de morir es que esas dos orillas estuvieran juntas. Porque yo amo mi país. Y me pongo muy mal cuando oigo hablar mal de nosotros los cubanos. Yo veo a los mexicanos cómo se apoyan, cómo se defienden. Y yo creo que hay un sufrimiento también en los mexicanos, familias divididas, el narco y millones de cosas. Pero los mexicanos, ¿cómo se defienden? Y nosotros los cubanos seguimos tirando para un lado y para el otro. Y mi sueño es que se acabe esa tiradera y que nos demos cuenta que todos somos cubanos.
Que se cumpla tu sueño. Gracias por venir, mi reina. Y no te vayas.
No me voy. No me quedo acompañando.
Para que disfrutes. Hace muy poco prometí que estaría aquí y mucho más que como guitarrero, que le iba a dedicar no todos los minutos que merece, porque son muchos los minutos que merece por ser un buen artista y por ser una excelente persona. Bienvenido, Juan Carlos Calderón.
A la bahía de Manzanillo voy a pescar la luna en el mar. A la bahía de Manzanillo voy a pescar la luna en el mar.
Noche de luna en Manzanillo.
Manzanillero.
Sí, señor.
De Manzanillo. ¿Tú has pescado también la luna en el mar?
Claro. ¿Cómo no? Sí, claro, claro.
Eres un poeta.
Y a guitarrazo limpio, como
lo digo. Y a guitarrazo limpio.
Sí, ya sé. Todavía lo hago, todavía. Todavía lo hago porque vivo ahí bien pegadito al mar. Siempre viví pegado al mar.
Cuéntame de Manzanillo. ¿Te fuiste muy chiquillo de ahí, de Manzanillo?
Yo a veces le digo a la gente, cuando me preguntan, ¿de dónde tú eres? Yo, bueno, yo soy de La Habana, ¿no? Nací en Manzanillo, pero realmente no conozco una calle de Manzanillo, no conozco nada de Manzanillo.
¿Qué tú me cuentas?
No, o sea, mi madre era de un pueblo, ajá, de un pueblecito de allí que en aquella época se llamaba, era el Central Estrada Palma.
Estrada Palma, ¿no? Después sí. Creo que se llamó Bartolomé Masó, ¿no?
Ahí, sí. Ahí, ese pueblecito ahí. Bueno, mi madre me parió en Manzanillo, fui para ese pueblecito y ya muy chiquito, o sea, de meses prácticamente, vinimos para La Habana porque mi padre era de La Habana y trabajaba allá en aquella, del Caney, de las Mercedes, bueno, en aquellos años. Ajá. Conoció a mi mamá y se la llevó. Oh. O mi mamá se fue con él, no se la llevó. Y nada, allí quedaron mis abuelos por parte de madre y en vacaciones y eso, iba cuando era niño y ya después mi abuela fue para La Habana a vivir con nosotros y no más, la última vez que estuve ahí tenía yo 12 años, ¿no? y por una semana, cosas así, no. Ninguna provincia oriental conozco, no he ido nunca a...
Pero tú, manzanillero, que hiciste increíble. Una carrera tremenda, yo recuerdo, una vez te escucho cantar con una orquesta, caramba, aclárame.
¿Cómo? Era Fiebre Latina.
Fiebre,
sí.
Latina. Y me encuentro en un restaurante en La Habana con el director de Fiebre Latina. Le digo, óyeme, esto yo quiero tener en mi programa, un show que tenía en Cuba en ese momento, quiero tener al muchacho que canta con ustedes. Qué voz más bonita, qué bien logrado todo, qué timbre más, más hermoso. Y me dice, pues te pongo de acuerdo con él, pero me dicen a qué momento. Y pero creo que también nos llega a nosotros, que lleve la orquesta completa. No, la orquesta completa va entonces. Y yo recuerdo el suceso de Juan Carlos Calderón con la orquesta. Ay. En un programa, me parece que era un programa de mediodía que
era,
yo hacía de 12 horas.
El programa que más se vio en Cuba en ese momento, bueno, fue tu programa. A las 12 del día no había nadie en la calle, todo, bueno, el mundo estaba viendo en familia.
Realidad sí. fue un suceso.
Sí, y nos invitaste dos veces.
Sí, eso te iba a decir. Sí. Y creo acordarme que cuando se hizo el show final, por decirlo de alguna manera, sí, de En Familia con Alfredo, sí, ahí los invité otra vez.
Sí, el público estaba todos los artistas que estuvieron.
Y fue contigo suceso sí. tomado. Si me permite, después vamos a seguir conversando, si no tienes apuro, pero por favor, ahora quisiera que entonara lo que quiera. Ahí tienes un micro al lado, aquí al lado de la...
Vamos,
de la,
aquí.
Ahí. ¿Aquí? Sí, sí, al lado de la posadera. Okay. Ahí. Si quieres allí... ¿Dónde tú quieres?
Tú sabes que... A ver, déjame agarrar la guitarra. Sí, porque yo soy, sí, claro, de los artistas, claro, que se esconden detrás de la guitarra.
Todo lo que tú quieras.
Gracias.
Todo lo que tú quieras. Ajá. Venga de ahí. Amigos, este es Juan Carlos Calderón.
¿Qué secreto tienes tú haber venido, o alguna bendición que Dios me regaló.
Qué voz más bonita tiene, macho.
Gracias.
Ana,
una voz preciosa.
Una voz preciosa, sí, gracias. Papá Rogelio hubiera dicho, qué voz más aterciopelada.
Aterciopelada.
Así, así se decía.
Así se decía.
Tú dibujante.
Sí.
Tú proyectista.
Sí, cómo no.
Y yo ahora mismo, oyéndote, estaba pensando en un proyectista y en un dibujante de la vida. Yo estaba pensando en el señor Ternura, que para mí es Roberto Carlos.
Oh, Roberto
Carlos. Cosa de las cosas, que no te puedes desprender de Roberto Carlos.
Es una cosa increíble. Te digo, eso es una historia larga, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué pasó cuando yo era un adolescente, ¿no? Que estábamos en la época aquella de la secundaria, uh-huh. en las escuelas al campo, esas cosas, ¿no? Yo siempre fui rockero, a mí siempre el rock, y todavía me gusta el rock.
¿Porque te gustaba la batería?
Sí, me gustaba la batería. Y yo lo que escuchaba era, o sea, lo que estaba en aquella época, Paul McCartney, estas cosas, ¿no? Queen.
Lo que nos gusta la buena música.
Sí. Claro. Y entonces, ¿qué pasó? En aquel tiempo fue la guerra aquella de Angola. De Angola, Etiopía, eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, mucho, yo era, ya te digo, un teenager, y un tío mío fue a Angola, allá a la guerra.
No me digas que te trajo un disco.
Trajo un disco de Roberto Carlos, lo trajo para la casa, mi tío vivía en la casa, ¿no?
Con aquellos detalles, el gato en la oscuridad.
Era el disco del año 74, tenía, fíjate, yo nunca había visto a Roberto Carlos, nadie en Cuba había visto a Roberto Carlos en la guerra. Y la gente lo escuchaba en las fiestas y eso, ¿no? Y da la casualidad que yo estaba en ese momento en la escuela al campo. Y mi mamá me dice, vino tu tío y trajo unos discos, y trajo uno de Roberto Carlos. Y yo le dije, sí, ese señor lo ponen aquí, a mí no me gusta mucho. Y dice, pero no, señor, es un muchacho así, con un pelo largo. Uh-huh. Y yo le dije, con la voz de viejo ese, fíjate. Dios. En aquella época que uno lo que escuchaba era claro, otra cosa, claro. Sí. Y nada, eso no le hice caso, ¿no? Cuando yo llego a La Habana, a la casa, eso, ¿no? Enseguida fui para el tocadisco, creo que era Korn, aquellos tocadiscos rusos que
venían. Sí.
Y me pongo
que a veces nos habían aguja y le poníamos una puntilla.
Y una puntilla, Dios. Muchacho. Y hago así, y cuando veo el disco que dice Roberto Carlos, veo que la carátula era un tipo con un pelo largo, y a mí esa onda era lo que me gustaba, el pelo largo, sí, era lo que estaba de moda. Decía, pero este no puede ser Roberto Carlos. Roberto Carlos, yo me lo imaginaba un tipo con una barriga así, unos espejuelos.
Qué cosa, ¿eh?
O sea, como estoy yo ahora, ¿no? Arribón con espejuelos. Y cuando lo pongo, el disco era en portugués, ¿no? Y yo, coño. Pero era el único disco que había en la casa que era en otro idioma.
Claro.
Y tú sabes que cuando en aquella época los jóvenes siempre, más nosotros que estábamos allí, queríamos, yo cantaba en inglés, pero el inglés, ya sabes, todo era forro, todo lo que hacíamos. Y de tanto poner el disco de Roberto Carlos, me aprendo las canciones. Y empecé como que a seguirlo, y a los pocos días salió en la televisión. Y yo dije, pero si este es el mismo. Y dije, concho, yo pensé que la carátula era otra gente, pero sí.
Y te cautivó.
Y sí. ¿A quién y no? Ahí me quedé, empecé a seguirlo y a seguirlo.
¿A quién no? Yo pienso...
Increíble.
Yo pienso que una de las cualidades más importantes, más grandes que puede tener un ser humano es ese dador de ternura. La ternura, sí, es un sentimiento que es una maravilla, que sí, va por encima de ser bien parecido, en fin, la ternura es una maravilla. Y tú que viviste 40 años en Cuba, sí, y llevas 14 años aquí, o 14, sí, o 15 años aquí en,
ya voy para 14,
en, sí, Miami, pero una vez tú me referiste que hay una tía tuya que tiene mucho que ver con esa venida tuya aquí a Miami. ¿Cómo,
sí,
fue? ¿Cómo fue?
Una tía abuela, que bueno, ya ella no está, ella falleció hace... nada, yo salí de Cuba a una gira con Isaac Delgado, uh-huh, allá por México.
¿Cantabas en su orquesta?
Sí, el caso fue que, bueno, como estuviste diciendo ahorita, esas canciones, esas versiones de salsa que se hicieron de Roberto Carlos, sí, fue lo que empezó a sacarme allá en la televisión.
Tú las clavaste todas, sí, yo recuerdo.
Y entonces, era como eran en tiempos de salsa, un día... Isa me dijo, ¿quieres ir conmigo a México? Ok, ya yo me había ido de la orquesta. Y montamos el repertorio con la orquesta de Isa. Y nos fuimos a Cancún en el año 2006. Y bueno, de ahí fue que vine para acá. Y como me preguntaste de mi tía abuela, esa tía abuela era la hermana más chiquita de mi abuela. Pero ella hacía más de 30 años que no iba a Cuba. Fue un día. Cuando ella vino, yo tenía 2 años o 3, una cosa así. Uh-huh. Y estando yo en México, yo no salí de Cuba con idea de quedarme ni nada. Todo fue una cosa como que, sí, Dios me lo puso en el camino.
Yeah. Eso,
que no,
Dios.
No me arrepiento para nada. No me arrepiento para nada. Ella fue que me dijo, ven, y ven que los... Y yo dije, no, si yo lo que voy es hacer un dinerito aquí para cuando vaya agrandar un poco la casa, no sé, permutar, ¿no? Como decimos allá en Cuba, que hay que cambiar una casa más grande, los niños, qué sé yo. Pero muchacho, como tú, ven, y después traemos a... Que voy a decir a mi esposa, a la niña y a los muchachos. Y todo fue así. Y nada, aquí estoy...
Y que tienes una esposa encantadora, que tienes a tu familia... reunida a tu lado. Siempre digo que la familia es muchísimo más que el lazo sanguíneo.
Sí,
la familia es nido, es raíz, sencillamente.
Sí, bueno, hablando de eso, de familia, pero sí seguimos, bueno, la familia siempre es un núcleo que, aunque cada cual agarre por su parte,
sí,
es un núcleo.
Como digo yo, a lo mejor en un momento determinado de la vida, no estamos juntos, pero siempre estamos unidos.
Eso
es importante.
Eso sí.
Mi rey, otro tema.
Bueno,
¿qué me propone?
Vamos a hacer un... Quiero hacer uno que yo hice precisamente a todas esas parejas que están, uh-huh, como tú, por tantos años al lado,
sí,
de...
Sí, para de bien mío, tengo una mujer encantada.
Es más, que te la dedico. Esta canción se llama...
gracias.
¿Cómo sucedió?
Venga ahí, vamos a ver cómo...
está incluida.
Vamos a ver cómo sucedió.
Vamos,
amigo,
a ver, vamos
mío,
a ver cómo sucedió.
Una vez más, para bien de todos, Juan Carlos Cordero. Vamos.
Pasado el tiempo, sigues junto a mí, provocando el beso que siempre mi alma guarda para ti. Todos estos años cuentan por los dos, lo que no pensamos cuando comenzamos, cómo sucedió. Y hoy cómo evitar que digan por ahí, él la quiere tanto, ella sin él no es feliz. A veces peleamos y todo se vuelve gris, pero ni pensarlo terminamos por decir. Quédate en mi abrazo, démonos amor, nada en este mundo puede ser mejor que tenerte cerca, decirte mi amor. ella sin él no es feliz. A veces peleamos y todo se vuelve gris, pero ni pensarlo terminamos por decir: quédate en mi abrazo, démonos amor.
Reitero lo convenido está cumplido en relación a tu participación en este show que lo ha prestigiado. Gracias, Juan Carlos, por venir. Y a ti, Mujer Artejo.
Oye, ¿tú sabes que esa canción perfectamente es para Roberto Carlos?
Sí,
¿tú crees?
Yo es que lo sentía como...
Claro, por eso decía, son proyecciones de la vida, son dibujos.
Son dibujos.
Son dibujos. Gracias por venir. Mi gente, bonito show. Pero como agradecer es verbo superior, toca congratular a las buenas manos que hacen posible que suceda la magia. Sin invitados, la fiesta en casa se tornaría poco calurosa y estaría carente de júbilo. Y en este caso, sin equipo técnico, no habría iluminación, sonido, imágenes, apoyo y por ahí para allá, para decirlo en cubano. Dicho esto, gracias a todos. Mi reverencia a los otros, por permitirme soñar y por dejarme seguir creyendo en las candilejas como chiquillo. Espero la próxima vez. Otra confesión, ahí va. Necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho. Vámonos.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. TV Martí. Artes marciales mixtas.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7222. 7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Castro se benefició de la iglesia en julio de 1953, después del asalto al cuartel Moncada. Ahí salvó su vida, pero la institución se convirtió en una de sus primeras víctimas.
La Iglesia no fue actor pasivo ante los ataques a las libertades individuales y el atropello a los derechos del pueblo. El arzobispo de Santiago de Cuba, Pérez Serantes, publicaba sendas pastorales tituladas Por Cuba y por Dios y Ni traidores ni parias. El 17 de septiembre de 1961 fueron expulsados del país 131 sacerdotes, religiosos y monjas. Fueron confinados en el vapor español Covadonga, entre ellos el obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Eduardo Bosa Masvidal, y otros 8 monseñores. También iba en el barco el que fuera obispo auxiliar de Miami, Monseñor Agustín Román. El Papa Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro y la pena se aplicó el 3 de enero de 1962 tras declararse marxista-leninista y mostrar su hostilidad hacia la religión católica con la expulsión de 131 sacerdotes y el cierre de los centros de enseñanza religiosa, incluida la Universidad Santo Tomás de Villanueva.
Entre los días 14 y 17 de septiembre de 1961, fuimos llegando hasta completar el número de 131 sacerdotes de las 6 diócesis que había entonces en Cuba. En esa época, la persecución contra la iglesia fue dura de parte del gobierno. Teníamos 700 sacerdotes para atender a 6 millones de fieles. Desde los años 60, las expulsiones de sacerdotes comenzaron con la excusa de que eran extranjeros. El plan era limitar el clero a 200 sacerdotes, con lo cual, según pensaban ellos, se debilitaría la iglesia hasta extinguirse. Agustín Román.
Fallaron todos los intentos de división. Cuando fallaron todos los intentos de división dentro de la iglesia, pues entonces quisieron ellos hacer lo que se llaman las expulsiones. Éramos 700, limitar la iglesia a 200 para que muriera solo así.
Primero nos llevaron al cuartelito del Coliseo, aquello estaba repleto así de toda clase de gente, ¿verdad? Que habían cogido preso, porque era chiquitito. Y estaban echando el discurso de Fidel y de ese nombre. Y de allí, entonces nos llevaron para matar. Y eran. Nos llevaban al gentío aquel, lo montaron en un camión y eran como de estos, en vez de las carretas, eran los camiones aquellos que estaban cercados y se llenaban de caña, ¿verdad? Para los transportes de la caña, ¿verdad? Y ahí íbamos montados todos.
Fidel Castro empieza personalmente y vocero de su régimen también a atacar directamente a la iglesia. Pérez Serantes y Bosa Masvidal le contestan con mucha energía. Aquí se dijo esto y esto y esto, y lo que está pasando es esto y esto y esto. Y ustedes dicen esto y esto de la iglesia, pero la realidad es esta y esta. O sea, desmienten a Fidel Castro directamente.
En las iglesias católicas expulsaron los sacerdotes, pero se fueron los laicos que sostenían la iglesia. En las iglesias protestantes se fueron los misioneros americanos, que eran cientos y cientos, se fueron porque la embajada americana les dijo, let's go home. Entonces, los pastores, muchos de ellos tenían familiares y quisieron irse como tantos otros, y entonces y entonces cuando viene a ver se reduce todo eso, en el caso sobre todo de algunas iglesias. Como por ejemplo la iglesia presbiteriana se quedó con unos pocos pastores nada más. El sínodo de New Jersey pues los acogió, que era el que mantenía en gran parte la estructura educativa y religiosa de los presbiterianos, y quedaron algunos, que generalmente eran muchas veces personas que eran partidarias del gobierno, porque había gente que eran partidarios de la revolución dentro de la iglesia católica y dentro de las iglesias protestantes. Entonces ellos se quedan allí. Y eso sucede y no nos debe sorprender. Es decir, ahí no hay nada de sorpresa. Ahí no hay nada de sorpresa. Todo, cuando viene un proyecto revolucionario de ese tipo, ¿qué es lo que viene después? Hombre, ya hemos estudiado la historia, que se va a reducir la influencia de la iglesia, lógicamente, la influencia de las clases sociales más elevadas desaparece, en parte porque el gobierno les nacionaliza todo, pero al mismo tiempo que se van también del país.
La fiesta de la Caridad del Cobre, como todos sabemos, es el 8 de diciembre, pero en La Habana, en la parroquia de la Caridad, precisamente ahí en San Luis Manrique, cuyo párroco era el obispo auxiliar Bosa Más Vidal, se celebraba la procesión no el mismo día 8, sino el domingo más cercano, para facilitarle a las personas que pudieran ir. Aquel año 61 era el domingo 10 de septiembre. La procesión esa tradicionalmente era por la tarde, las 2, las 3 de la tarde, qué sé yo, salía por las calles aledañas a la parroquia y demás. Y la gente conocía aquella procesión ya de tiempo. Ese año, como estaban las cosas como estaban, Monseñor Bosa pide el permiso para la procesión, allí a la jefatura de policía, lo que fuera. Y le dan el permiso, pero no para las 2 de la tarde, como lo había pedido, para las 7 de la mañana. Le dicen que la procesión tenía que ser a las 7 de la mañana. Claro que, sabiendo lo que eso significaba, que estaban ellos dispuestos a que no hubiera procesión, Bosa decide no hacer la procesión, para evitar un choque que pudiera ser, pues, podía haber un baño de sangre allí, ¿no? Era lo que él estaba tratando de evitar. A pesar de todos los avisos que se habían dado, en el sentido de que no iba a haber la procesión, a la hora en que tradicionalmente salía la procesión, después del mediodía, qué sé yo, ya aquella iglesia estaba llena hasta los topes, los alrededores de la iglesia estaban llenos hasta los topes, la gente quería que saliera la procesión de todas maneras. Entonces, Bosa salió, le dijo a la gente que se fueran para su casa, que estuviera tranquilo, que no querían que hubiera un incidente, pero la gente no se movía, no se quería. Arnaldo Socorro estaba allí, no se sabe si adentro o afuera, y de alguna manera, tampoco se sabe cómo, él se hizo de un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre y lo elevó sobre su cabeza, así, la gente lo vio, él echó a andar y la gente echó a andar detrás de él. Y eran miles de personas los que habían allí. Cuando los milicianos que rodeaban aquello, la gente del régimen que estaban infiltrados entre toda aquella gente, que se vieron aquello, pues sabían que podía ser peligroso para ellos, porque miles de personas marchando por La Habana detrás de un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre, en un evento que la iglesia ya no estaba controlando, ¿no?, pues podía desembocar, vaya usted a saber en qué cosa. Y yo me imagino que para ejecutar esto, la persona que lo hizo tendría que haber tenido autorización o instrucciones de los altos mandos del régimen. Porque allí, delante de todo el mundo, sin disimularlo de ninguna manera, un miliciano disparó a boca de jarro contra el Arnaldo Socorro. Y lo mató delante de todo el mundo. No hubo, ya te digo, manera de ocultar aquello.
Se crean además organizaciones político-militares que pusieron en jaque al régimen. Por ejemplo, en agosto de 1959 se produce la conspiración de Trinidad. La lucha clandestina a principios de los años 60 fue activa y numerosa. Numerosos grupos como el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, como el EAC, el MDC, Salvar a Cuba, movimientos que fueron creándose tanto internamente como en el exilio, la AAA, Montecristi, Movimiento 30 de Noviembre, Movimiento Demócrata Mirtiano, FDR, Frente Revolucionario Democrático, Rescate Revolucionario y otros estuvieron activos luchando en contra del sistema totalitario.
Durante el primer año empezaron las deserciones, hubo muchas personas que se fueron del país.
Y como he dicho anteriormente, yo era, aunque no era político en el sentido de pertenecer a un partido o de estar en uno de los bandos.
Pero la organización en sí, organizarnos como grupos de la sociedad civil para crear movimientos desafectos al régimen, demoró un año.
Sí, era militante político, ciudadano militante que conversaba y que hablaba y que en los lugares yo hablaba mucho, etcétera.
Y yo diría que los primeros en llegar a conformarse como parte de esos grupos de oposición fue el movimiento de la Rosa Blanca con Díaz-Balart, movimiento Triple A.
El movimiento que yo pertenecí fue al MRP porque tenía amigos que lucharon en la época esa contra Batista y que tuvimos vínculos y como ellos estaban en ese movimiento, pues yo me inserté en ese movimiento.
Empieza Alfa 66, empieza el MRP de Manolo Ray.
Yo entro en el movimiento de recuperación revolucionaria después de un tiempo que había estado con el directorio estudiantil en la universidad.
A principios de 1960, un amigo del barrio, Armando Davín, viene y me dice, oye, me escuchaba hablar, ahí que yo hablaba mucho sobre en contra de los comunistas específicamente, y me dice, esto hay que luchar contra ellos.
El enfrentamiento con los comunistas era constantemente.
Uno de los grupos que yo trabajo es con Alfa 66. También en aquella época estaba aquí Chiri Mendoza, un ex contratista cubano que llegó a Miami con mucho dinero y gastó toda su fortuna en actividades en contra de la revolución.
Yo pasé de la lucha contra Batista a la lucha contra Castro inmediatamente. O sea, al comienzo, la única gente que luchaba contra Castro eran los batistianos. O sea, yo pasé de ser una luchadora contra Batista para convertirme en una luchadora contra Castro, precisamente con la gente de Batista.
Pudiera decirse que fui uno de los fundadores del MRR. Eso se inició en Cuba, cuando Castro empezó allá en sus andadas.
No, porque no había más nadie con quien luchar. La gente fue despertando después, la gente fue incorporándose después.
El combatiente Rogelio González Corzo, que fue fusilado mucho después por las fuerzas de Castro, y el doctor Manuel Artime, fundaron el Movimiento de Recuperación Revolucionaria en aquel momento.
Y la gente en las universidades, etcétera, comenzaron a darse cuenta de lo que venía.
Recuerda que éramos la generación del futuro, la generación que truncaron, la que acribillaron, fusilaron y encarcelaron.
Nadie esperaba aquello.
La separación familiar ha sido perenne en estos 60 años de dictadura. Desde el mismo 1 de enero de 1959, de la isla han partido cubanos que trataban de evitar la persecución, la cárcel. Por etapas se puede calificar la historia de los éxodos. Hay por lo menos 2 millones de cubanos o más que viven en la diáspora, viven fuera de su país, están dispersos por todo el mundo, de Estados Unidos a Japón, de Australia a Egipto. Esos cubanos representamos el 20% de la nación. Pedro Pan, Camarioca, los vuelos de la libertad, fueron pasajes de esa década donde los cubanos se iban del país, enviaban a sus hijos, aunque fuera solos, fuera.
Thank you.
Llegué al exilio el 8 de octubre de 1960. Para parafrasear a una ex directora fundadora de la organización que presido, los cubanos vinimos al exilio no en busca del sueño americano, sino dejando nuestro sueño atrás. Y desde entonces, desde el año 60, este exilio fue cuna de lucha por la libertad de Cuba, cuna de resistencia, cuna de amor, cuna de ayuda a nuestros hermanos cubanos. En aquel momento ya existían organizaciones exiliadas cubanas como el Consejo Revolucionario Cubano, como la Rosa Blanca y como muchas otras organizaciones dedicadas precisamente a la reconquista de la libertad y de los derechos fundamentales del pueblo cubano.
Yo vine con mi hermana, que tenía 8 años, para ella, y no puedo decir mucho de cómo ella se sintió acerca de la experiencia, porque ella no ha querido hablar mucho de eso. Hay Pedro Pans que comparten esas experiencias, como lo hago yo, como lo hacemos nosotros, pero sabemos que hay otros Pedro Pans que no han querido compartir la experiencia, y quién sabe por qué. Yo diría que si yo estoy muy contenta de la decisión que mis padres tomaron, a mí me parece que yo tomaría la misma decisión.
Yo creo que yo haría como creo que mi padre hizo. Lo pongo en el avión y me voy a dar un trago.
Si tú como padre, nosotros como padres, vemos que tenemos a nuestros hijos y que el gobierno nos va a quitar ese derecho que nosotros tenemos sobre nuestros hijos, eso es una cosa que causa mucho miedo. Bueno, vaya, yo haría lo que fuera para que eso no ocurriera con mis hijos.
Años después, aquí, alguien que muy cercano a mi familia me dijo, refiriéndose a mi padre, dice, yo nunca vi a unos padres llorar tanto como tus padres.
Perdí mi niñez cuando salí, porque tuve que estar separado de mi familia y tuve que empezar una nueva vida. Sin embargo, siempre pensando, y no deja un día que pase que yo piense en mi país, que piense en mi gente. Y pienso que debido a lo que ha pasado en nuestro país, ha habido otros países que se han sido dañados. Y vemos que la dictadura y el comunismo no trabajan en ninguna parte del mundo, porque de alguna manera no funciona. No funciona porque hemos visto que los países se deterioran completamente. Vemos de generaciones que pasan y pierden una juventud o pierden tener un futuro.
El régimen de Castro obligó a los jefes de familia, adultos solteros, a trabajar en la agricultura si querían abandonar el país. Se formaron campamentos agrícolas de corte paramilitar para laborar por meses. No podían salir del país los jóvenes entre 15 y 26 años de edad. El presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos, a los pies de la Estatua de la Libertad en Nueva York, anuncia la bienvenida a los cubanos que buscaban la libertad.
Y es en ese espíritu que le anuncio esta tarde al pueblo de Cuba que aquellos que busquen refugio en Estados Unidos lo encontrarán. La tradicional vocación de Estados Unidos de otorgarle asilo a los oprimidos será mantenida. He dirigido al Departamento de Estado, Educación y Cuidado de la Salud que hagan inmediatamente todo lo necesario para permitir que aquellos en Cuba que buscan la libertad puedan venir de forma ordenada a los Estados Unidos de América.
Para labores políticas y sociales se crearon los municipios de Cuba en el exilio, y esto ocurrió en 1961 con el municipio de Mariel en 1963, la Academia de Conchita Espinosa en 1969, aquí en Miami las escuelas Lincoln Martí, en 1965 se funda la Cámara de Comercio Latina, CAMACOL, que en aquel entonces preside Gilberto Almeida, y agrupa a los pequeños comerciantes cubanos que estaban creando una ciudad que era un villorrio. Ese mismo año abre sus puertas la Librería Universal de Juan Manuel Salvat, el periódico Patria en 1969.
Antes de 1959 existían 580 escuelas primarias privadas que disponían de 2.690 aulas en las que se agrupaban unos 80.000 alumnos. La gran mayoría de estos centros, 431, eran laicos y contaban con una matrícula de aproximadamente 45.984 alumnos. Se lanza la campaña nacional de alfabetización en enero de 1961, con una movilización de centenares de improvisados maestros, numerosos de ellos menores de edad, desprendidos por primera vez del hogar familiar. La campaña fue uno de los grandes instrumentos de manipulación política de los sectores populares y rurales en medio del agravamiento de las tensiones con Estados Unidos y del crecimiento de los focos de resistencia interna. Implantó además un sistema de becas estudiantiles que, bajo el pretexto de combinar estudio y trabajo como parte de la etapa formativa, sacó de la tutela familiar a miles de alumnos y los internó en centros concebidos para una enseñanza doctrinaria y politizada.
La Liga Profesional Cubana de Béisbol era la más fuerte en todos los circuitos nacionales, en toda la región del Caribe, en toda la región de la América Latina, y la principal proveedora de talentos a las grandes ligas de los Estados Unidos. Esa función fue reemplazada por el béisbol de República Dominicana, de Puerto Rico, los Cuba Sugar Kings, franquicia de las grandes ligas. Llegó a ser el campeón en la AAA de 1959. En 1962 se ordena la no comercialización del deporte, pues el deporte era revolucionario.
La calidad del béisbol que se jugaba en Cuba era suprema, porque casualmente los equipos de grandes ligas mandaban a jugadores estelarísimos. Ahí están los nombres de figuras que implantaron marcas tremendas en grandes ligas.
Yo cumplía 18 años y no hablaba inglés. Tenía que venir para acá a demostrar que yo podía mantenerme jugando béisbol profesional. Fue un riesgo grande, pero resultó y ese año 60 yo tuve la suerte de que los Cuban Sugar Kings me firmaran, que eran afiliados a Cincinnati, y así pude llegar a Tampa, donde estaba el entrenamiento, y pude empezar mi carrera.
El sueño es volver a decir aquí, rojo de La Habana, los azules de los Mendales, los elefantes del Cienfuegos, los infelices del Marianao. Ay, si me coge un fanático del Marianao, me mata.
Yo salí de Cuba en el 61 y como me enteré de que no iba a haber béisbol profesional en Cuba, pues yo dije, bueno, mi trabajo es jugar béisbol. Y entonces, bueno, me quedé en Estados Unidos ese año. Fue duro al principio, desde el año 62, cuando ya nos encontramos aquí sin regresar a la patria y sin tener ese invierno tan sabroso, jugando béisbol en un estadio donde no tienes que viajar. Y se nos hizo bien difícil aquí en los años esos.
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
El desastre continúa en la década del 60. El régimen crea instituciones para controlar y supervisar la vida cultural de las islas. Las estrategias de fiscalización y control golpean y desarticulan expresiones teatrales, pictóricas, musicales, de larga tradición y pujanza en la isla. En la función del nuevo arte de agitación y propaganda, Agiprop, dedicado a enaltecer los llamados logros y batallas del proceso revolucionario. todo se cambia, hasta la música y la cultura.
Arranca, arranca. Arranquen, va.
Bueno, estaba de gira en realidad y no regresó a Cuba después del año 60, cuando se dio cuenta, sale el 15 de julio del 60, se da cuenta que en Cuba todo estaba cambiando, que nada iba a mejorar y pues se exilió en México. Bueno, los principios fueron duros, pero gracias a Dios que ya había visitado Estados Unidos ya, pues tenía muchas puertas abiertas, como el Hollywood Palladium, el Hollywood Palladium en Los Ángeles también, y empezó a trabajar alrededor de los Estados Unidos mucho, porque todavía no tenía pasaporte americano para poder viajar. Sus primeros 5 años fueron en realidad mucho trabajo en Estados Unidos y en México. Bueno, simplemente cuando su madre fallece, creo que fue lo más duro, que no la dejaran entrar a ir al velatorio de su madre. Y pues ese día ella decidió que más nunca regresaría a Cuba, hasta que no hubiera una Cuba democrática. Como todos saben, falleció y nunca regresó.
En el año 1961 se funda el Consejo Nacional de Cultura, que fue un instrumento de control político ideológico en toda la cultura cubana. Castro arremete contra la crítica al sistema en las llamadas palabras a los intelectuales. Esto ocurrió en junio de 1961. El éxodo y la marginación de grandes figuras del patrimonio literario y artístico cubano es un signo de esta década. Expulsan de la UNIAC nada menos que a Guillermo Cabrera Infante. Esto ocurrió en agosto de 1968.
Es decir, dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Contra la revolución nada, porque la revolución tiene también sus derechos.
Todo comenzó cuando el grupo que dirigíamos, el magazine Lunes de Revolución, y el periódico Revolución, que publicaba este magazine, sufrimos el impacto de la prohibición de una película, de una breve película, que sería bueno ilustrar en cualquier momento, que se llamó PM, que no tenía el menor contenido político posible, y fue prohibida después de la victoria aplastante de Playa Girón o de Bahía de Cochinos en abril del 61. Fue prohibida un mes más tarde por razones que siempre nos parecieron altamente sospechosas, razones virtualmente totalitarias. Y ese fue el comienzo, en definitiva, del fin para muchos. Aún hay algunos que se quedan en Cuba todavía, pero no significa que el alma de ellos o su corazón esté con la revolución verdaderamente. Son gentes atrapadas, otros nos pudimos escapar.
De la vida cultural cubana gira en torno a la censura. No hay temor mayor para un régimen comunista que la libre expresión de las ideas. Por eso, desde el mismo año 1960, lo primero que hicieron fue cerrar los periódicos. Fueron a atacar al diario La Marina, y hubo el famoso entierro del periódico diario La Marina. Acabaron con la prensa, empezaron las coletillas. La idea era limitar que el lector, la opinión pública, tuviera una percepción diferente a la oficial. Eso ha sido algo que es muy común en todos los regímenes comunistas. Siempre censurar de una manera directa a la opinión pública. Y una de las opiniones más respetadas por lo general son las de los intelectuales. De alguna manera, un intelectual es la conciencia de una sociedad, y ellos han tratado por todos los medios de captar y asumir y convertir a su imagen y semejanza a esos intelectuales.
El entonces dictador Fidel Castro comienza desde el día 1 a usar un lenguaje llamado antiimperialista. El 3 de enero de 1961, se rompen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Los intereses de Washington los representa en La Habana la embajada de Suiza y los de Cuba en Washington el gobierno entonces comunista de Checoslovaquia. El presidente Eisenhower tenía elaborado un plan para derrocar al régimen de Castro. Su sucesor, John F. Kennedy, hereda el plan y lo modifica.
La Brigada 2506, integrada por 1.500 cubanos, desembarca al sur de Matanzas, en Bahía de Cochinos. Fueron organizados y entrenados por la CIA y salieron a Cuba desde Nicaragua. Días antes, Castro proclama el carácter socialista del régimen. Detienen de manera preventiva a casi 25.000 ciudadanos, encerrándolos en estadios deportivos y teatros. Algunas iglesias fueron ocupadas por las fuerzas del régimen. Sin el apoyo aéreo prometido, los brigadistas estuvieron 3 días luchando hasta terminarse las municiones. San Blas y Soprillar fueron escenarios de cruentos combates. La mayor parte de los brigadistas fueron detenidos y Kennedy se responsabiliza por la acción. Lograron meses después la liberación de los prisioneros.
El proyecto original era entrenar 3 grupos, los tines de infiltración para entrar a Cuba y crear contacto con la resistencia y apoyo en las montañas.
Te puedo hablar de lo que se llamó el reclutamiento inicial. Yo puedo hablarle también de mi experiencia. No puedo, quizás desde el punto de vista mío, yo puedo hablar de las cosas que yo vi, las cosas que yo participé. Salimos un grupo a medianoche hacia una destinación, un lugar desconocido en aquel momento, que fue después resultado en Yusepa, en la isla de Yusepa. Allí nos encontramos a un grupo de muchachos, jóvenes, personas con gran ideal, estudiantes, la mayor parte de ellos.
Justamente entrenaron armamento, demolición, recepción aérea y marítima, que iban a entonces empezar a entrenar guerrilleros.
Nos lleva a un lugar reconocido que fue Panamá. Estuvimos en la zona de Panamá, en la zona del canal de Panamá. Y estuvimos cuestión de cerca de 2 meses, entrenando en todo tipo de operaciones de guerrilla, de operaciones de clandestinaje, con la intención siempre de ir a Cuba en un proceso de clandestinidad.
Era lo mejor que pudimos conseguir, ya que teníamos que seleccionar un lugar en la costa sur que tuviera una pista aérea que fuera defendible. Así que tomando una cabeza de playa donde impidiéramos el paso del ejército y por otro un río que desembocaba a un pantano. Lo único que teníamos que hacer era asegurar media milla de tramo de río. Incluso podríamos llevar tanques y morteros arriba en la montaña y apuntarles directamente, forzándolos a una retirada.
Un momento que el plan original, que era de guerra de guerrilla, se cambia por completo. Y entonces se establece el plan de Trinidad, en el cual desaparecen los tines negros, que se forman como batallones de la brigada, unidades regulares, y se mantienen los tines de infiltración o tines grises, que fuimos los que entramos en Cuba meses antes de la invasión.
En Cuba había una oposición muy fuerte, había varios grupos bien organizados, nosotros formábamos parte del directorio revolucionario estudiantil, y en un momento determinado, solamente en La Habana, el directorio contaba con más de 1.500 jóvenes, ya en forma organizada para tomar, por ejemplo, la Universidad de La Habana.
Trabajaba con Virgilio Tacapanería, estábamos en suministros. Lo de nosotros era ocupar la Universidad de La Habana, ocupar los institutos universitarios, preuniversitarios, que era ocuparlos y mantenerlos ocupados. ¿Para qué? Primero era como un símbolo y segundo ocupaba fuerzas de Fidel, tratando de controlarnos a nosotros.
He was informed 4 days after he won the election.
Él fue informado por el jefe de la CIA Dulles en Palm Beach 4 días después de ganar las elecciones.
Dulles. And they gave him the whole thing, the invasion.
Él le informó de todo y este respondió que, bueno, que continuara con los planes, pero que le reservara el derecho de cancelar la operación en cualquier momento.
So he wanted the entire plan sent down to the Joint Chiefs of Staff for their review.
Dijo que quería que le enviaran a sus jefes de Estado Mayor conjunto todo el plan para una evaluación. Ellos lo recibieron, el plan, alrededor del primero de enero. Lo estuvieron evaluando durante 2 semanas y finalmente lo aprobaron.
Si el plan original se hubiera efectuado por Trinidad, al sur del Escambray, pues ahí nosotros no teníamos radio de acción para llegar con Joya. O sea que no hubiéramos podido hundir ningún buque, no hubiéramos podido derribar ningún avión, porque sencillamente nuestros aviones no llegaban allí.
Cayeron presos también en ese momento Francisco, o sea, Rogelio González Corzo, que era el coordinador general de todas las fuerzas clandestinas dentro de Cuba, y todo ese plan, bueno, se vino abajo.
Tantos, ahí murió Virgilio Campanería, estuvo Tapita, estuvieron infinidad de compañeros nuestros que cayeron presos y fueron muchos de ellos fusilados. Y ya el 18 de marzo, un mes antes, habían detenido a Humberto Sorí Marín, a Rogelio González Corzo, Francisco, a Díaz Hansco, a Puig, a varios. Y esos eran los dirigentes nacionales de las organizaciones nuestras. Es decir, el clandestinaje había sido descabezado 30 días antes.
Cualquier operación de este tipo tiene que tener el aire, es probablemente la parte más importante. Tenían la habilidad de hacer eso. Desgraciadamente no se hizo. Se debió haber atacado a la Fuerza Aérea Cubana con máximo número de aviones.
El corazón de la Fuerza Aérea estaba en San Antonio de los Baños. Si hubieran atacado completamente a San Antonio, nos hubieran destruido todos los aviones y hubiéramos sucumbido.
Yo salgo el día 15. Cuando regreso a las 9:30 de la mañana, enseguida hablo con el que era general Reed Doster para preparar mi segunda salida a la 1:00 p.m. A eso de las 12:00, 12:15, el general viene con un papelón así de Washington y dice, los vuelos han sido parados 48 horas. Y le dije, general, esto, aquí se acabó la invasión.
Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Y de participar en la alegría que tienen que sentir los miembros de sus familias, quienes por tanto tiempo vivieron esperanzadas, rogaron y esperaron. Me siento orgullosa que mi hijo haya conocido a sus oficiales. Es aún demasiado joven para darse cuenta de lo que ha ocurrido aquí, pero yo me ocuparé de contarle la historia de vuestra valentía, según vaya creciendo. Es mi deseo y mi esperanza que algún día llegue a ser un hombre, por lo menos la mitad de lo valiente que han sido. Que han sido los miembros de la Brigada 2506. Buena suerte.
Muchos exiliados, después de la invasión de Playa Girón en abril de 1961, al regresar a los Estados Unidos, se incorporan al ejército de los Estados Unidos. Combaten en Vietnam a los comunistas. Combaten en Vietnam a los comunistas en África también. La operación Makassi fue ejemplo del choque frontal con el comunismo, de los cuales muchos exilados cubanos fueron protagonistas.
Bueno, fui entrevistado y me pidieron que si quería ir a combatir al Castro comunismo en la República del Congo. Desde luego, cuando me dijeron que el Che Guevara estaba en el Congo, di un paso adelante y firmé mi contrato, listo para partir. Y para hacer algo en contra del Castro comunismo, sobre todo poderle tratar, aunque fuera de un avión, combatir a Che Guevara.
En el proceso político del autoritarismo, Castro fue poniendo en un mismo organograma a las diferentes organizaciones políticas que le apoyaron a tomar el poder. El Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario se unen al 26 de julio y forman en 1961 la llamada ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas. A pocos meses de formada la ORI, en marzo de 1962, se arma la candela.
Ahora cuento con la ORI, esa sí es la candela.
Castro acusa a los comunistas, en especial a Aníbal Escalante, de ser sectarios y de promocionar a sus adeptos en la organización. Varios de ellos son separados de sus cargos. Para 1962 se cambia el nombre de ORI a Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Y el 3 de octubre de 1965 se crea oficialmente el Partido Comunista de Cuba, que es y ha sido el órgano rector de la sociedad cubana.
Cuando llega al poder, los comunistas no llegan inmediatamente al poder en Cuba. Es decir, es un proceso que ya empieza a verse con mayor claridad a principios del año 60. Yo veo un movimiento que es el movimiento dirigido por Castro, en el cual los comunistas forman parte, y después se va creando organismos en los cuales ellos se integran y desempeñan funciones importantes. Pero a ese movimiento, que yo le llamo el movimiento del doctor Castro, vienen una serie de personas que no son comunistas, pero hay comunistas en el movimiento. Y esos comunistas por un tiempo van a tener una gran influencia. Después van a pasar a posiciones secundarias. Posiciones secundarias. ¿Por qué? Porque la revolución de Castro no fue la revolución de Blas Roca, ni del doctor Marinello, ni del doctor Rodríguez, Carlos Rafael.
En 1964 se realiza el juicio contra Marcos Rodríguez, militante de la Juventud Comunista, quien presuntamente delató a miembros del directorio durante la lucha contra Batista. Refugiados en las calles de Humboldt 7, aquellos combatientes en La Habana fueron aniquilados, asesinados por los policías de Batista. Y ese señor, Marcos, fue fusilado en marzo de 1964. Joaquín Ordóñez, líder comunista, fue enviado al ostracismo. Los comunistas no dejaban de criticar a Castro. Se quejaban ante Moscú y ante Praga. Se quejan del aventurerismo de Ernesto Che Guevara. Consideran que hay un culto a la personalidad. Y en 1967 son detenidos 36 dirigentes comunistas como Aníbal Escalante, Arnaldo Escalona, Félix Fleitas, Inaudis Quindelán, Orlando Rivera, Ricardo Bofill, Carlos Quintera, Eddy López y otros. Es el llamado proceso contra la microfracción.
Que por cierto, cabe mencionar que siempre el gran inventor de etiquetas fue Fidel Castro. Y tenía etiquetas para cada cual, excepto para él, ¿no? Entonces él inventó la etiqueta de sectarismo, que la tomó prestada de alguien. Y ya lo que después se llamó la corriente de microfracción, también etiqueta inventada por Fidel Castro, es a la altura del año 67 para el 68, ya en la frontera entre los dos años. Y entonces, a Fidel Castro le pareció bien, pero él le puso, le añadió algo para hacerlo, para empequeñecer aquello lo más posible, y no era solo una fracción antipartido, sino una microfracción, ¿no? Y eso quedó como un calificativo, sí, peyorativo, infamante.
Desde enero de 1959 se inicia lo que se ha conocido como el presidio político histórico en Cuba. Los primeros condenados fueron los militares del derrocado gobierno. Después, los que se oponían al régimen. Muchos de ellos habían luchado junto a Castro, pero después se opusieron a su dictadura. Mi padre fue uno de ellos que luchó junto a Castro y después fue encarcelado por 20 años.
Fui compañero de presidio de Fidel Castro. Primero salimos en la amnistía dictada en mayo del 55 y luego, posteriormente, Fidel Castro fue el carcelero mío.
Sin toda la violencia que yo relato en mi libro, todas las denuncias sobre torturas en las cárceles, campos de trabajo forzados, todo eso tenía un objetivo, que el prisionero aceptara la rehabilitación política. ¿Qué significaba la rehabilitación política? Bueno, pues significaba que yo tenía que llenar un papel donde decía que toda mi vida anterior había sido un error, que todos los valores en los que yo creía eran valores falsos, que, y este era para mí muy importante, que Dios no existía porque Dios era una idea oscurantista del pasado.
La causa de Cuba tiene muchos muertos, mucho dolor, mucho sacrificio, y a la larga va a dar fruto. No lo vamos a ver, ni tú, ni yo, pero va a dar fruto.
En noviembre de 1965 se crean las Unidades Militares de Apoyo a la Producción, UMAP. Unos campos de trabajo forzado para los desafectos al régimen, religiosos, militantes, homosexuales, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día. El propósito era reducirlos. Se calcula que unas 25.000 personas pasaron por los campamentos de la UMAP, entre ellos el famoso cantautor Pablo Milanés y nada menos que el cardenal de la Iglesia Católica, hasta hace poco tiempo cardenal de Cuba, Jaime Ortega.
Y me recogieron como un criminal convicto y yo caigo ahí porque había un común denominador en más de 25.000 jóvenes que fuimos creando apresados en campos de concentración, que era que nosotros no aceptábamos la doctrina comunista y no renunciábamos a nuestra fe en Dios. Yo caigo ahí porque mi padre estaba preso contra los poderes del Estado, sancionado por el Tribunal Revolucionario de Pinar del Río, defendiendo la libertad, la justicia, la paz, la familia. Y yo era un miembro activo de la iglesia parroquial San José de Vallehonda y dirigía distintas tareas religiosas ahí. La investigación mía era por esas dos causas. Frecuenta la iglesia constantemente, no comparte las ideas comunistas y su padre está preso en contra de los poderes del Estado.
La injerencia de Cuba en la América Latina se inicia desde abril de 1959, cuando un grupo de 80 cubanos y panameños desembarcan en nombre de Dios en la provincia de Colón. En junio de ese año también, tropas cubanas desembarcan en República Dominicana. En agosto fracasa una invasión a Haití. Y al igual que en República Dominicana, se rompe relaciones diplomáticas con La Habana. Otro grupo desembarca en Venezuela. Se crean grupos guerrilleros en Colombia. Castro envía personal militar a pelear en Argelia. Y Ernesto Che Guevara intenta, sin éxito, hacer en Bolivia la segunda revolución castrista.
1962, después de la crisis de octubre, surge Liberación, que es el encargado de seleccionar, reclutar, preparar e infiltrar a los futuros guerrilleros. guerrilleros que tenían que operar en su gran mayoría fuera de la égida de los partidos comunistas de América Latina. El Che no creía en los comunistas, en los viejos comunistas de América Latina. Y es que surge este movimiento paralelo en algunos casos.
Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Mira, yo creo que Ernesto Guevara ya sabía que él no cabía en Cuba. Definitivamente que él sabía que Fidel lo había traicionado. Pero por otro lado era más fuerte el odio que él tenía hacia Estados Unidos. O sea, a mí no me lo iba a expresar conociendo lo que yo representaba, ya que al final se dio cuenta que yo estaba trabajando para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Pero se veía una persona, nunca habló bien de Fidel, en lo absoluto. Mira, al principio él no sabía que lo iban a matar. Es más, después que nos fotografiamos enfrente de la escuelita, él pensó que posiblemente se le iba a salvar la vida. Pero ya después que llegó la orden final, definitiva, del gobierno de Bolivia, yo entré a la habitación, me le paré enfrente y le digo, comandante, lo siento, yo he tratado. Mira, ese hombre se puso blanco como un papel, pero me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Y en sus momentos finales, pues obviamente, hasta sarcásticamente, le mandó un mensaje a Fidel, como diciéndole, me abandonaste. Fue cuando dice, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y eso lo dice de una forma como resentido, diciendo, me abandonaste, pero esto va a triunfar de todas maneras.
En política internacional, Castro, para consolidar el poder, se decanta por la alianza con Moscú. Le evita observar principios democráticos al aceptar la instalación en la isla de cohetes nucleares soviéticos en 1962. La isla de Cuba se convierte en una amenaza real para los Estados Unidos de América.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
El presidente Kennedy ordena una cuarentena marítima a la isla, prohibiendo la entrada de barcos soviéticos con armas atómicas. Castro pide a Nikita Khrushchev que realice un ataque nuclear a los Estados Unidos.
La Unión Soviética planeaba dejar en Cuba las armas tácticas nucleares en manos de Fidel Castro, después de retirar los cohetes de largo alcance. Pero después que Fidel Castro mandó el telegrama a Khrushchev pidiendo que la Unión Soviética lanzara los cohetes contra los Estados Unidos y que hubiera un holocausto, Khrushchev y Anastas Mikoyan, el primer ministro, empezaron a pensar que, bueno, no era buena idea esto y decidieron sacar todos los cohetes.
Aunque la URSS, la Unión Soviética, miraba con recelo el aventurarismo bélico de Fidel Castro, el pedido de ataque nuclear y el coqueteo guevarista con China comunista, al final le conviene tener a 90 millas de los Estados Unidos una avanzada en aquellos momentos de la Guerra Fría. Vino el abrazo en la ONU con Nikita Khrushchev, la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética, y la protesta estudiantil, así como los viajes de Castro a la Unión Soviética.
Esa protesta para nosotros significó mucho de definición. Nosotros en la universidad ya veníamos combatiendo las ideas comunistas que comenzaban a ser establecidas en Cuba, pero todavía no teníamos una idea clara de que el gobierno se había definido hacia el comunismo. Cuando Anastas Mikoyan viene a Cuba, nosotros entendemos que Anastas Mikoyan fue el causante y uno de los directores de la matanza de Hungría cuando la rebelión húngara. Y entonces pensamos, vamos a hacer un acto de desagravio a Martí, porque él le va a poner una corona en forma de hoja y martillo, vamos a llevar una corona en forma de bandera cubana. Pero fue un acto pacífico, fuimos muchísimos estudiantes de la Universidad de La Habana, de Villanueva, de La Salle, de institutos de Cuba, y fuimos allí con esa corona en una forma totalmente pacífica. Pero cuando llegamos ya nos esperaban fuerzas de la policía, fuerzas del G2, nos agredieron, caíamos presos, golpearon a muchos de los manifestantes. Y en ese momento yo creo que nos damos cuenta nosotros de que sí, que ya el gobierno cubano se había definido e iba realmente a implantar un régimen totalitario comunista en Cuba.
Otro ejemplo de la interferencia del régimen por el mundo. Y las torturas contra estadounidenses se vieron también en Vietnam.
Cosa increíble, que si uno no lo lee, si no tiene los documentos, si no sabe de las experiencias de estos veteranos de Vietnam, de estos expresos políticos, presos de la guerra, uno dijera, bueno, no, Castro no tuvo nada que ver con la guerra de Vietnam, porque no se habla de esto. Pero la realidad es confirmado por el Departamento de Defensa y, más importante, por los propios veteranos que fueron sujetos a la tortura de estos agentes cubanos, es que sí, Fidel Castro tenía una presencia militar de inteligencia ahí en lo que ellos le decían el zoológico.
La primera década del régimen castrista estuvo marcada por la violencia contra los que pensaban de otra manera. La implantación por la fuerza de una dictadura marxista, la confrontación bélica con Estados Unidos, la alianza con la Unión Soviética y planes aventureros en el orden económico, político y social.
Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones. Y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones. Pero pensamos que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado. Apretadito el calendario. Y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al décimo millón estamos cómodos. Cómodos, cómodos. Bueno,
casi estamos finalizando este programa y queremos llamarle la atención a algo que ocurrió en 1969. Muchos de ustedes quizás no estaban nacidos, han pasado cuatro generaciones, pero en 1969 Fidel Castro inicia el ciclo de corte de caña anual, prometiendo para 1970 una producción de 10 millones de toneladas de azúcar. Se conoció aquello como la zafra de los 10 millones. Se iniciaba su gran fracaso económico azucarero. Así termina la primera década de los 60 años del régimen. Soy Tomás Regalado y los invito a que estén con nosotros en la próxima entrega de Cuba, 60 años, un testimonio para la historia, algo que tú debes ver, escuchar y conversar con tus amigos, porque la información es poder, porque no puedes permitir que reescriban la historia de tu país. Los vemos próximamente.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.